Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Buenos
¿Y esa mirada
días.
China qué quiere decir?
Qué día es hoy. Hoy es viernes. Pero felicidades. También estamos de cumpleaños acá por Radio Señor. Martí, así que muchísimas gracias a todos esos oyentes que desde bien temprano están escribiendo y nos están felicitando por la labor que hacemos, a pesar de la interferencia y a pesar de tantos pesares que nos siguen escuchando en Cuba y también fuera de Cuba. Así que para nosotros es un placer inmenso estar con ustedes.
Un placer, un solar yermo,
un solar yermo todos los días aquí desde bien temprano. Y Jaco, yo sé que coincide conmigo.
Sí, señor, que para eso pongo el despertador a las 11:15 de la noche.
Sí, para dormirte.
Para decir, oye, duérmete, que al otro día.
Un saludo para el holguinero que nos felicitó bien temprano.
Gracias.
Un saludo para Yaquisito, que también nos felicitó desde bien temprano. Así que si ustedes quieren comunicarse también, pueden llamarnos y contarnos.
Ahora no, pero más adelante.
Y nos cuenta cómo ha sido su vida, cómo nos conoció Radio Martí, cómo nos escucha, lo que ustedes quieran, las experiencias que tengan, las anécdotas que tengan.
¿Y cómo la conocemos nosotros? Porque nosotros no somos fundadores.
No.
Yo recuerdo que yo era chiquito, estaba en primaria, y mi mamá me dijo, niño, no oigas eso.
¿Tú eras muy chiquito?
Sí, yo no sabía leer, ni escribir en caligrafía sabía todavía.
Yo sabía que tú eras un bebé. Ahora eres menor que yo.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El gobierno de los Estados Unidos declaró ayer miércoles estar profundamente preocupado por el acoso en Cuba contra Iván Hernández Carrillo, quien trabaja en defensa de los derechos laborales. El Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos aseveró a través de su cuenta de Twitter que los miembros de sindicatos independientes en Cuba y en todas partes deberían poder defender los derechos de los trabajadores sin temor a represalias. Por su parte, esta semana la Alternativa Democrática Sindical de las Américas también manifestó su preocupación por la situación de Hernández Carrillo y de las amenazas de muerte que ha recibido el activista sindical. Hernández Carrillo declaró que las amenazas de muerte le llegaron hace unos días desde un perfil de Facebook que podría ser falso, manejado por la seguridad del Estado. Y el exprisionero de conciencia cubano Misael Díaz Paseiro fue puesto en libertad en Villa Clara ayer, 19 de mayo, tras cumplir una condena de 3 años y medio bajo el presunto delito de peligrosidad predelictiva. Tras su excarcelación, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con él.
ha sido liberado Misael Díaz Paseiro después de cumplir 3 años y medio de prisión. ¿Cómo se siente usted, Misael, luego de haber sido liberado? ¿En qué condiciones salió? ¿Cómo se encuentra de salud para toda Cuba que lo escucha?
Me encuentro bien de salud momentáneamente. Salí algo deteriorado. Se sabe cómo es la encarcelación del preso político, pero algo bajo de peso, pero me encuentro firme por lo menos de ánimo, de ideales.
Misael, ¿te reintegras a tu labor de opositor político luego de ser liberado?
Sí. Nunca he pensado abandonar la lucha. Siempre he tenido la convicción de seguir adelante hasta que existe un cambio en Cuba.
Misael, tú saliste por cumplimiento de condena, o sea que tú no tienes ninguna deuda aún con la justicia.
Yo cumplí hasta el último día de mi condena. Todo lo que se me enjuició, todo lo que fui sancionado, lo cumplí hasta el último día.
Misael, ¿cuál es la situación en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia? ¿Cuál es la situación de tus compañeros de prisión?
Ahí el sistema de vida está un poco crítico, pero está en condiciones inhóspitas. Todos los presos que se encuentran ahí están expensos a la COVID. Ahí existió hasta los días un foco de COVID-19 ahí, y a los cuales fueron llevando para el hospitalito de Guamajal, poco a poco, todos los que fueron saliendo positivos.
Misael Díaz Paseiro fue arrestado el 22 de noviembre de 2017 por su participación en la campaña del no contra el proceso electoral legislativo del régimen cubano. Y el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Es Baluar, en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en España, publicó un documento en relación con el Día Internacional de los Museos, revelando su apoyo a integrantes del Movimiento San Isidro y al Grupo 27N, cuyos artistas y activistas son reprimidos por la policía política del régimen cubano. Asimismo, la institución manifestó que respaldaba a todas las comunidades y pueblos que se encuentran en situaciones en las que la represión y la violencia no permiten hablar de los derechos humanos fundamentales. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden sigue de cerca la situación en la Franja de Gaza, donde la escalada militar continúa dejando un gran número de muertos. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas pide acceso para llevar medicamentos y ayuda humanitaria a la zona. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el informe lo tiene la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Manifestantes propalestinos se tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para exigir acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a la escalada de violencia entre Israel y Palestina.
Queremos que se acabe la pelea lo más pronto posible. Queremos que detengan la lucha de inmediato.
Afirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, quien apoya un mensaje desde el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos se ha opuesto a una posible resolución en torno a la situación entre Israel y los militantes palestinos. Sin embargo, este miércoles el presidente Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca, habló una vez más con el primer ministro Benjamin Netanyahu acerca de la situación en Gaza, los esfuerzos contra terroristas y avances diplomáticos.
El presidente le comunicó al primer ministro que esperaba una reducción significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego.
Por su parte, Netanyahu, quien no se ha referido al cese al fuego, dijo desde Israel:
estamos comprometidos en este momento en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos nada. Esperamos poder restaurar la tranquilidad. Esperamos poder restaurarla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo mientras hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles.
Este jueves la Asamblea General de Naciones Unidas se enfocará en el tema de Israel y Palestina. No solamente participará el secretario general Antonio Guterres, sino también ministros quienes han viajado desde diferentes países hasta Nueva York para participar en el encuentro. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en Venezuela, facilitadores y garantes es el objetivo de las conversaciones que mantiene el presidente interino Juan Guaidó con la comunidad internacional para avanzar en el acuerdo de salvación nacional. El informe desde Caracas lo envía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció en una conferencia de prensa que dialoga con países de Europa que puedan jugar un rol determinante en un proceso de negociación con el régimen de Maduro.
El proceso de acuerdo va a necesitar de una negociación, sin duda, pero no es suficiente. Por lo cual, estamos en contacto con la comunidad internacional, también con España, para buscar distintas figuras, solamente de facilitadores, sino también de garantes. Estamos buscando aliados que puedan servir como garantes, como mediadores, para poder avanzar en un proceso certero.
Sobre la presunta muerte de Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC en territorio venezolano en la Sierra de Perija, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, que no ha sido confirmada sino por los disidentes de las FARC, acusó al régimen de Maduro de proteger a la narcoguerrilla colombiana.
No solamente estaba en Venezuela, sino amparado por Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Exilda, ¿te acuerdas? Hay veces que uno tiene una memoria privilegiada para eventos que marcaron nuestras vidas. Por ejemplo, todo el mundo se acuerda del hospital en donde nació su hijo, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas del hospital donde nacieron tus hijos? Pues tú estabas allí. ¿O no fuiste a...?
Sí, fuiste,
¿no?
Fui al parto, sí.
Fuiste al parto.
Y llegué temprano.
Y llegaste temprano.
Llegué temprano.
No, porque bueno, tú sabes que a veces uno hoy ocurre un cumpleaños, no me invitaron, van a ser mis hijos.
Pero el parto, fuiste. Estuve allí y llegué temprano.
Está bien.
Y todo fue sobre...
¿Te acuerdas? ¿Tienes memoria de ese primer momento en que tú le estabas dando la vuelta al dial para tratar de coger Radio Martí con la interferencia?
Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente que me regalaron un tocadiscos ruso por un cumpleaños. Tener un tocadiscos ruso en Cuba en aquel entonces era un privilegio, era un honor. Y eso era un radio tocadisco, de esos que empezaron a vender en los 80. Muy modernos, muy, muy adelantados. Acuérdate que en aquel tiempo solo estaba el tocadisco, pero después empezaron a vender estos radio tocadiscos rusos.
Eso es lo que me acabas de recordar, tú.
Y mi tío me lo regaló por un cumpleaños. Y entonces lo puse, me lo regaló a mí, por supuesto, porque en la sala había uno, me regaló este para mi cuarto. Y ahí, buscando y buscando, tú sabes que se escuchaba la emisora como si estuviera en la esquina de mi casa. Y ahí comencé a escuchar Radio Martí. Tendría unos 14 años. 12 a 14 años.
Sí. Yo la escuché por primera vez con un radio Beth 200.
Sí, había, con creo eso que se veía muy bien. 200.
Sí, que de hecho esos radios traían una cantidad de onda corta, porque a la derecha tenía una especie, no era un botón, era como una tuerca, tú sabes que los compañeros, los tabarichis,
eran geniales en el diseño.
Cuando tú brincabas, que iba a ser trácata, trácata, sí. Trácata, y en el trácata, trácata ese, y me dijeron, tal lado, al lado de tal emisora, no recuerdo exactamente, y lo empecé a buscar, y después anoté las ondas, sí, por las cuales y empecé a jugar.
Lo que hacía mucha gente era que lo dejaba ahí y no lo movía, y esa era la emisora que se escuchaba, señores.
Sí, claro, no lo movías.
Porque entonces después ibas a perder todo, claro. Ibas a perder la transmisión. Pero sí, ahí comencé yo a escuchar Radio Martí.
Sí,
me encantaba escuchar Tempranito con Oscar del Río y con Lucy, lo recuerdo muy bien, recuerdo su manera de conducir, su manera de llevar el programa, y después todo lo escuchaba hasta bien tarde, la novela, Esmeralda, etcétera, etcétera, y por ahí vaya, todo lo que viniera a mis oídos.
Ay, qué recuerdos. Bueno,
éramos tan jóvenes.
Bueno, hoy es 20 de mayo, estamos de cumpleaños nosotros, señores, también está de cumpleaños, por supuesto, la República de Cuba, para aquellos que creen que y estiman que la República no nació el 1 de enero de 1959, sino el 20 de mayo de 1902, así que primero la República, después venimos nosotros. 20 de mayo, pero sucedieron otras cosas
muchísimas,
un día como
cosas,
hoy.
Un 20 de mayo.
Sí, señor. En 1493, el almirante Cristóbal Colón es nombrado capitán general de la Armada Española, con la que emprende el segundo viaje a América. Ya había hecho el primero en el año anterior, en 1492. Hay una serie de discusiones históricas para ubicar a Cristóbal Colón sobre su lugar de nacimiento. Unos dicen que es genovés, otros dicen que es español, otros que es portugués, y todo está basado en sus escritos, porque según los documentos que se conservan, hay giros idiomáticos que si hablan de giros idiomáticos catalanes, los historiadores dicen, no, él es catalán. Después otros dicen, no, no, él es portugués. Y entonces otros dicen, no, no, él aprendió, pero él es nació en Italia.
Lo que estábamos hablando, que la historia es tan complicada, la historia a veces se tuerce y coge los caminos que decide, y punto.
Sí, señor, sí, señor. Dice también la historia que no fue el primero en llegar, pero sí oficialmente es el que se le reconoce como el descubridor de las Indias, que en aquella época se le puso a todo esto de las Indias. El nombre de Cristóbal Colón ha sido muy exaltado y vilipendiado también, a la misma vez. O sea, que usted se anota en el equipo que quiera.
Que le guste más. Uh-huh. Bueno, vamos para Cuba. En el año 1912, siembra en San Antonio de los Baños la Ceiba, que actualmente preside el Parque de la Fraternidad de La Habana.
Sí, señor.
En el 1902.
Ahí hay tierra y esto lo aprendí de niño, que ahí habían traído tierra de todos los países de América para sembrar la ceiba. Que la ceiba, por cierto, no la puedes cortar.
No.
Es un árbol que no se corta porque es un árbol sagrado. Y donde nace una ceiba, oye, construye alrededor, pero no se te ocurra.
Pero no se te
en
te
el templete cortaron la ceiba porque estaba enferma y sembraron otra.
Y sembraron
otra. Creo que hay que tratarla con mucho.
Pero todo el mundo empezó a poner el grito en el cielo cuando pasó eso.
Sí, sí. De hecho vi un reportaje de un señor que tiene una ceiba muy próxima a su casa y le está interfiriendo las raíces con la casa. Entonces, él ha llamado a jardineros para que vengan y la corten. Y cuando llegan ahí dicen,
no, yo no voy a tocar eso.
No, olvídese de
la
eso.
Una ceiba no se corta. No se toca.
No, señor. Bueno, un día como hoy, pero de 1875, se crea la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. ¿Tú sabes por qué esto fue muy importante? No hagas así.
¿Por qué, mi vida?
Estamos hablando de 1875.
A ver.
Que se crea la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. Porque antes de 1875 la cosa era echar un puñadito ahí. ¿Y dónde queda eso? Eso queda en casa de la Quimbamba.
Bien lejos. Entonces, al cantillo de un gallo.
Entonces, me echaste de menos. Y no había una medida.
Una medida para especificar cuánto
dijo,
llevaba cada
caballero,
cosa.
Tenemos que inventar una
Vamos
medida.
Vamos a hacer esto.
Que en algunos lugares no se han enterado.
Enterado.
Que ya pasó en 1875.
¿Estás hablando ya mal de Cuba?
Y te echan un puñadito de menos.
¿Ya empezaste?
No.
Te van a enjuiciar.
Ay, no, yo no he dicho nada.
Te van a hacer un juicio virtual.
No. No he dicho nada.
Allá tú.
Después seguimos con las efemérides, 6 y 17 minutos de la mañana. Tiempo de el segmento de noticias con Viñolito.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, NotiFlag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Bueno, antes de proseguir con lo que estábamos diciendo, vamos a presentar al equipo en los controles. Todavía no se ha portado bien. Cuando se porte bien será el técnico de audio, y después si mejora el ingeniero de sonido. Ya está Teudy Giró de regreso. Tenemos de productora a Patricia Martínez y Alex Rivero, Jorge Jauregui, Teudy Giró, Patricia Martínez,
Ariane González, con las noticias.
Sí, es que,
y poco a poco se van incorporando el señor del tiempo, Lázaro Domínguez, y el señor de los deportes, Edemio Nava. ¿Y tú quién eres?
¿Y yo qué tiro al agua?
¿Y tú qué tiras al agua?
Un público desconsuelo y una secreta esperanza. Lágrimas que no son mías, recuerdos, muchos recuerdos. Y una desconsoladora sensación dentro del alma. No me hagas seguir.
Pero no te vayas a tirar tú. No te vayas a tirar tú.
Bueno, hice la presentación ahora porque cuando vino el segmento de ciencia y tecnología, yo dije, ahora viene el segmento de noticias y ahí ese que está en los controles, mira para piso. Tú ves la culpa en el piso. La culpa nunca la vas a ver en el piso.
Porque mira qué entonces, bonito.
Entonces, cuando yo
escribí
iba a decir,
ahí, mira qué,
cuando
qué
yo
bonito.
Iba a decir muy correctamente.
Ajá. Él no iba a decir
el
nada.
El segmento de noticias de tecnología.
Mentira.
Ese que está en los controles me cortó.
Mentira.
Y no salió propiamente identificado. ¿Viste cómo la arreglé? ¿Viste la vuelta que le digo?
No vas a tener civismo y vas a decir que no sabías qué era.
¿Civismo? ¿Cuándo tú has visto un revolucionario con civismo, chica?
Te van a juzgar en ausencia. Te lo estoy diciendo constantemente. Y a mí cuando me llamen de testigo no voy a participar. ¿Entiendes?
No,
porque yo también seguro voy a estar
juzgando.
No, porque
vas a estar sentado al lado mío.
Porque voy a estar al lado tuyo en el banquillo de los acusados. Nada, señores. Vamos a recordar el correo del programa. Es tempranito. marti@gmail.com, por favor escriban, por favor llamen, Jaco, di el número.
Sí, ahora sí pueden llamar, el 305-437-7118. Hoy sí tenemos una voz dulce en el teléfono, Patricia Martínez, 305-437-7118.
Pueden llamar, cuéntenos cómo comenzaron a escuchar la emisora. Nosotros ya aquí contamos cómo fue nuestros inicios con Radio Martí. Bueno, después tuvimos el privilegio de formar parte de este gran colectivo que es Radio Martí. También recuerden que nos pueden buscar en la página de Facebook radiotelevisionmartí.com. Ahí usted va a tener todas las noticias actualizadas y sin censura, siempre donde tú estás.
Oye, maestra, ¿qué le quedó eso?
¿Viste qué lindo me quedó eso? Eso me quedó cookie.
Como dice Rafael, maravilloso corazón, maravilloso.
Cookie me quedó. Un saludo para el holguinero que escribió desde bien temprano felicitando.
Segismundo. Está,
mi ángel de la guarda no ha aparecido.
Bueno, pero siempre hay alguien despierto a esta hora, aparte de nosotros.
Sí, y la gente que está del lado allá del cristal.
Bueno, seguimos con algunas efemérides históricas de hoy, 20 de mayo, es 2021 ya, pero hace años. En 1875, en París, ya lo dije. ¿Te acuerdas del puñadito?
El puñadito,
claro que tenía que inventar la pesa y la medida. Bueno, en 1888, la Academia de Ciencias de París, en Francia, Luis Pasteur presenta el resultado de sus investigaciones sobre la rabia, pero da la casualidad de que este señor, Luis Pasteur, también era físico, químico, matemático, uh-huh, bacteriólogo y se considera un pionero de la microbiología.
De todo un poco.
Entonces, oye,
hay seres que nacen con esa visión, con ese cerebro, vamos a hablar claro, con ese cerebro que le caben tantas cosas y que están constantemente investigando, han ayudado tanto a la humanidad. Tú naciste con visión. Con visión de no saber qué toca, pero naciste sí, con
no,
esa
fíjate
visión.
Que, fíjate
y
que...
con ese cerebro que se te ha caído, pero ahí estás.
Estaba buscando los espejuelos para ponerme y los tengo puestos.
Yo sé. Mira, en el...
Espérate que no ha acabado Luis
porque
Pasteur.
Te voy a hablar de otro genio que es súper importante el invento que hizo.
Sí, pero espérate. Tú sabes que cuando tu apellido, ¿no? Uh-huh.
El mismo ilustre, Arjona Palmer.
Ajá. Cuando tu apellido lo cogen para definir algo, usted fue el caballo. Sí, y entonces claro, hay un proceso que se llama pasteurización.
Pasteurización.
Es en honor a este señor que él dijo, señores, si calentamos un producto elevando su temperatura, matamos los gérmenes. Uh-huh. Eso es más viejo, pero lo inventó él. Claro. Y la pasteurización se debe...
Eso pasa cuando estás calentando un jarro de...
Cuando estás calentando un jarro de la leche que te quitan a los 7 años.
¿Y por qué cuando...
Yo ahorré mucho gas.
¿Por qué cuando está hirviendo y tú le das la vuelta enseguida? Ocurre sí, lo que ocurre.
¿Cuando le das la vuelta al jarro?
No. Cuando tú estás hirviendo leche, no se te ocurre irte para algún lugar porque enseguida es así, ¡puf! Ah, y se bota.
Porque te vigila.
Te vigila.
Eso fue lo que Pasteur nunca dijo, que eso la leche te vigila.
Eso fue lo que Pasteur nunca puso sobre la mesa, señores, nunca. Estamos vigilando ahora a quién.
A Lázaro Domínguez, que... Lázaro, ¿a ti también te quitaron la leche a los 7 años?
Ay, Dios.
Lázaro, pero seguro que tú has estado hirviendo leche y el jarro se te ha virado.
Hoy está insufrible, el querido, insufrible.
¿Tú tomaste leche de chiva?
No, yo no. A no ser que me la hayan dado engañado.
Eso es lo que tú no sabes.
Ay, qué lindo.
Lázaro.
Bueno, un saludo para Exilda, para Alfredo. ¡Ay, tenemos a Teudy de vuelta, sí, el hombre señor, de Miami Heat! Sí,
aquí se estaba rumorando que se había ido del país, pero no, está aquí.
Seguro Cucucito se pone muy contento hoy cuando vea que Teudy está por ahí. Sí,
él no lo sabe, deja que Cucucito se entere.
Así mismo.
Y Patricia, hoy tiene una... Oye,
sí,
hoy están,
bien temprano acá estamos. Sí,
están vestidos de gala ustedes esta mañana, Teudy y Patricia. ¡Wow! ¿Qué clase de equipazo tienen ahí? Bueno, pues entonces, Silda y Alfredo, el centro huracanes de Miami ha estado observando un débil centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico, ahí al sur de las Bermudas, que por ocasiones parece adquirir características tropicales, por cuanto está mostrando una amplia área de nublados y lluvias con mucha actividad de tormentas eléctricas, pero sigue siendo un débil centro de bajas presiones. Todavía no hay ningún aviso del desarrollo de este sistema. Desde él mismo, desde este centro, que se sigue considerando un organismo extratropical, se extiende hacia el sur un frente estacionario que llega hasta los mares al norte de la Española y el sur de las Bahamas. Alguna actividad de la cola de este frente está al norte de las provincias orientales. Entonces, el pronóstico para Cuba: cielos parcialmente nublados, aumentando a nublados esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte. Las mínimas han estado en hora de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, pero hay rachas de 30 en la costa norte. Marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. En general, las condiciones no son buenas para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias a Lázaro Domínguez por su estado del tiempo, que por cierto está haciendo mucho viento aquí en Miami.
Sí, eso estaba mirando cuando estaba revisando por las mañanas. Yo siempre reviso a ver si va a llover. Dice que va a llover sobre las 9.
Cosa bien,
sobre las 9 y bien, las 10 de la mañana.
A ver si va a llover, esa cosa. Esa
bájate
cosa bien.
El paraguas.
¿Eh?
Bájate el paraguas.
No, porque si se me moja.
Ah, ya tú. Entonces yo no te voy a prestar el mío. Te vas a ir.
No, hombre, no, no,
no,
sí.
Por favor, ahí hay musculatura para aguantar lluvia. Por favor.
Sombrillita con colorines que tú traes. Tú, que
¿viste qué linda está?
No, no, ni
te
yo.
Te la voy a prestar.
No, yo
un saludo para Jacinto, que nos está felicitando y está recordando al señor Quintela, dice, y a Oscar del Río. Le digo que no se vayan de la emisora, que siga escuchando, porque hay muchas sorpresas en la mañana de hoy, así que no te vayas de ahí, Jacinto.
Sí,
hay
señor.
Sorpresas. Te estaba hablando de un inventor, chico, y antes que me vuelvas a cortar o a coartar, no sé cuál de los dos, o a venderme un puñadito.
No traje tijeras, si no te puedo cortar.
O un puñadito de frijoles, mira, a los que les gusta el cine, un día como hoy del año 1891, en el laboratorio de este inventor estadounidense, Thomas Alva Edison, se lleva a cabo la primera proyección pública del kinescopio, que es el antecedente del proyector de cine. Mira, año 1891. Todavía estamos gozando y disfrutando la magia del séptimo arte.
¿Y quién apareció en la película? ¿Tú?
Estaba tú de fondo. Eras tú el que aparecía por ahí dando un paneo. Eras tú. Nada, gracias a todos estos oyentes que son parte de la familia de Radio Martí y de la familia de Tempranito y de Mañana.
Sí, señor. Hay alguien en línea que después vamos a conversar con él. Por sí, favor,
el tiempo en la radio.
Sí, sí, vamos ahora a un boletín de noticias, pero después vamos a hablar con este señor que con mucha pena, es la primera vez que nos llama, mucha pena, nos oye mucho, pero nunca nos ha llamado, así que vamos a ver qué nos va a decir. De momento va a esperar un momentico porque ahora viene Ariadne González con el segundo segmento de noticias.
Y en las informaciones, el activista y colaborador de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, Roberto Perdomo Fuentes, ingresó el martes a la cárcel santiaguera de Aguadores tras un juicio celebrado en noviembre de 2020, acusado de impago de multas en el que se le impuso un año de privación de libertad. La denuncia la hizo el coordinador nacional de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina.
Roberto Perdomo Fuentes es el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en el municipio de Mella, Santiago de Cuba. Desde 2014 tenía pendiente con la dictadura una serie de multas por poner carteles, grafitis, protestar, participar en actividades civilistas. El año pasado, después de tantos años que esas multas estaban pendientes, Perdomo coordinó una serie de labores periodísticas en la región, en la zona, entrevistando a pescadores, campesinos, coordinó para Palenque Visión esa serie de trabajos audiovisuales. Una vez después que salieron estos trabajos, la policía política lo citó, le prometió que iría a la cárcel. efectivamente, le dieron curso a estas multas que estaban pendientes. Fue llevado a un tribunal, fue sancionado a un año de cárcel. Él apeló y se ratificó porque es una condena que ya está dictada por la seguridad del Estado.
En otra información, el control del Estado sobre los agricultores impide un mejoramiento en la producción de alimentos. Tomás Cardoso amplía esta información.
Campesinos y economistas denuncian que el ordenamiento monetario está estrangulando a los agricultores en la isla, incrementando el hambre y la escasez de alimentos en el país, y reclaman precios justos para los productores, la eliminación de acopio y tener capacidad de exportar e importar sin la mediación del Estado. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, afirma que continúa el abuso del gobierno en contra de los agricultores.
Están muy molestos con el gobierno hoy, los que trabajan la tierra son los que menos son dueños de lo que producen y de lo que trabajan. Está todo desabastecido y la miseria cada día se incrementa.
Para el economista Elías Amor Bravo, el hombre del campo está en el último punto en la cadena de interés de las autoridades.
La agricultura está padeciendo de manera muy negativa los efectos de la tarea de ordenamiento. El sistema económico impide a la agricultura crecer. Todos son límites y trabas a la producción agropecuaria y la conclusión la estamos viendo en la escasez que existe en todo el país.
El tabacalero Osmani Pobé Hernández en San Juan y Martínez señala que aumenta el descontento.
Cada vez peor. Tienen que ver esto. Bueno, esto aquí se ha puesto más malo que nunca. Aquí están los campesinos que hay muchos que le han quitado la tierra por hablar.
Daniel Alfaro, agricultor en San Antonio de los Baños, Artemisa, concluye que nada ha cambiado.
Continúa la pérdida de las producciones, continúan los precios altos en todos los insumos que nos vende la dictadura. Todo lo que hay para los campesinos cubanos es nada más que angustia y martirio.
Para Emiliano González, en Bayamo Granma, sigue el control del Estado.
Tenemos una sequía muy cruda y los campesinos tampoco han podido sembrar. Ahí está el problema, la ineficiencia del sistema y el control totalitario que el gobierno lo controla todo.
Y el contador y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que es muy poco lo que invierte del presupuesto del Estado en la agricultura.
Se consume poco más del 5% del presupuesto del Estado en el sector agrícola. El hombre del campo se encuentra prácticamente en una parálisis caótica la situación que tienen los campesinos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana manifestó su preocupación por el hostigamiento desatado contra el líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo. A través de su cuenta de Twitter, la embajada declaró que Estados Unidos sigue sumamente preocupado por el acoso perpetrado contra el cubano Iván Libre, quien defiende los derechos laborales. La alegación diplomática estadounidense en la capital cubana concluye diciendo que los miembros de sindicatos independientes en Cuba y en todo el mundo deberían poder defender los derechos de los trabajadores sin temor a represalias. Y senadores de los Estados Unidos presentaron el miércoles un proyecto de ley encaminado a indemnizar a funcionarios estadounidenses que han padecido el misterioso síndrome de La Habana, como se conocen las lesiones cerebrales por problemas o probables ataques de microondas reportadas por primera vez en el año 2016 en Cuba. El cubano estadounidense Marco Rubio, uno de los impulsores de la medida, junto a otros 15 senadores de ambos partidos, señaló que la idea es ofrecer ayuda médica y una compensación adicional para las personas lesionadas. El republicano recordó que el síndrome de La Habana se refiere a una enfermedad que apareció a partir de 2016 entre más de 40 empleados de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Detalló que desde entonces, al menos una docena de diplomáticos y oficiales de inteligencia estadounidenses en el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guangzhou, en China, sufrieron síntomas consistentes con los efectos de la energía de radiofrecuencia dirigida. Ha habido más de 130 casos en total, incluidos casos en suelo estadounidense, manifestó Rubio citando informes de medios. Por su parte, la senadora demócrata Jiang Chanin, otra de las promotoras de la medida, instó al gobierno a llegar al fondo del asunto para determinar la fuente de estos ataques sumidos aún en el misterio. Y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales del presidente electo, el exbanquero conservador Guillermo Lasso, quien debe tomar posesión de la presidencia el 24 de mayo.
La credencial que hoy recibo simboliza toda esa confianza. La acepto con profunda humildad y declaro aquí, en este evento democrático, que haré todo lo humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo. Hoy celebramos, señores consejeros, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, la exitosa culminación de un proceso que ha exigido de tiempo y esfuerzo de cientos y miles de ecuatorianos para cumplir con el más solemne acto democrático, la expresión soberana del pueblo. Muchos ecuatorianos desilusionados llegaron a pensar que quienes gobernaban no entregarían nunca el poder, como efectivamente está sucediendo en Venezuela.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, y ahora vamos a pasar con este oyente que seguro está muy aburrido sentado en su casa sin hacer nada y es la primera vez que llama, ¿no es así?
Así mismo es.
Buenos días, José.
Buenos días.
Felicidades por un aniversario más de Radio Martí y a mi pueblo por el día de la creación de la República de Cuba. Así que muchas felicidades.
Muchas gracias.
Excelente trabajo.
Gracias, José.
Qué bueno, José. Nunca imaginamos cuando estábamos allá en la isla que un día íbamos a estar sentados aquí trabajando y que nos iban a estar escuchando nosotros que éramos los que escuchábamos.
Sí, señor.
¿Te acuerdas aquella primera vez cuando escuchaste Radio Martí? ¿Tienes memoria del lugar y cómo fue?
Bueno, mi mamá era una férrea oyente de Radio Martí. Mi mamá no se perdía un programa de Radio Martí. Radio Martí estaba puesto bajito en la casa, pero siempre a toda hora. Eso era todos los días. Se oían toda la programación y ahí yo me acostumbré, crecí oyendo Radio Martí casi prácticamente. Y nunca dejé de oírlo, la verdad, nunca. Oía la bolita, sí. Y después cambiaba Radio Martí.
Muchos cubanos tuvieron problemas, se buscaron muchos problemas por escuchar Radio Martí. ¿Tú fuiste uno de ellos o no pasaste por esto?
No, nosotros de verdad, sinceramente, nunca tuvimos problemas con eso. Bueno, mi padre fue preso político, nosotros sí recibimos muchas humillaciones, mucho desprecio desde niño en la escuela, discriminación. Muchos abusos hacia mi familia, hacia mi mamá, hacia mí en la escuela, en la universidad, en todos los lugares, ¿ves? Pero gracias a Dios pudimos lograr el sueño de salir de Cuba, como la mayoría de la gente quiere, aunque no es la solución salir de Cuba, y pudimos dar un paso más hacia la libertad, ¿ves?
1985, José, han pasado nada más y nada menos que 36 años. En este periodo de tiempo han ocurrido muchísimas, pero muchísimas cosas para toda la familia cubana y se nos está yendo la vida, compadre, y no vemos la libertad de Cuba. 36 años y muchas personas que llegaron aquí al exilio, a Miami, particularmente a principios de los 60, 70, empezaban a contar los años y cuando llegaba Navidad decían, el próximo puerquito nos los vamos a comer en Cuba. Yo creo que eso se fue apagando con el tiempo porque veíamos que ese próximo puerquito no nos lo comíamos en Cuba. Desgraciadamente ya nadie piensa en eso, sino que lo que piensa es que las personas en Cuba tengan salud, tengan un poco de alegría, de prosperidad y al final que consigan la libertad. O al principio que consigan la libertad para que después llegue la alegría y la prosperidad. Y seguimos esperando. Han pasado 61 años de aquel suceso del 59, 36 años de Radio Martí, y aquellos siguen en Cuba, nosotros seguimos aquí, y entre aquellos y nosotros estamos haciendo un país partido a la mitad, y es doloroso. Y es doloroso porque si tú te quieres ir para Francia, para Estados Unidos a trabajar y puedes regresar a tu país cuando tú quieras, emprender lo que hiciste en tu país, perfecto. Pero cuando nos reciben...
Que nos siguen dividiendo como país y como ciudadanos.
Cuando nos reciben como si fuéramos enemigos, ya es un trago amargo.
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo le doy gracias a los Estados Unidos, al gobierno americano, por haber instalado la emisora de Radio Martí. La emisora de Radio Martí sembró la semilla de la libertad en Cuba. Y la libertad en Cuba está germinando como un frijol de la planta gigante que un día va a llegar al cielo y todo el mundo va a poder disfrutar de esa libertad. Nosotros, el pueblo cubano ya está despertando gracias a Radio Martí, a los mensajes que se dan para Radio Martí, gracias a ese hermoso trabajo que hacen ustedes. Es la única palabra de libertad y de verdad que entra en Cuba, no hay otra. Todo lo demás que se difunde en Cuba a través de todos los medios de comunicación de Cuba son mentiras, todo lo que dicen, son propaganda para lavarle la cabeza a la gente, para tenerlos dormidos y para poder ellos seguir a libre, con su libre albedrío. Pero gracias a Radio Martí, esa palabra llega y está dándole duro. ¿Por qué ellos la interfieren en muchas partes de Cuba? Porque simplemente le tienen miedo a la verdad.
Exacto.
Sí, se han dedicado a eso. Pero las personas siguen buscando y, como dices, Jaco, dándole la vuelta al cero y moviendo el radio para cualquier lugar donde lo puedan escuchar mejor. Y me parece que eso dice mucho, que la gente quiera seguir informándose a través de Radio Martí de la manera que sea.
José, muchísimas gracias por estar siempre ahí trabajando aquí en los Estados Unidos, echando para adelante, siendo un ejemplo de lo que pueden hacer los cubanos y siempre llamando por teléfono y dándonos ese rayito de luz, de esperanza, de alegría, aunque tú estás manejando, estás trabajando y nosotros aquí, así que mira, estamos unidos a través del cariño que se tienen los cubanos. José, muchas gracias.
Dios me lo bendiga y a mi pueblo.
Un abrazo y cuídense.
6:46 de la mañana, tiempo del espacio de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. Entonces, estos componentes es lo que hacen la sal común que nosotros conocemos, la que utilizamos en los alimentos. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden, exceso de sal, las células entonces inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:48 de la mañana. Exilda Arjona, un día como hoy, pero del año 2001, se inició la Wikipedia en español.
A veces hay que tener cuidado con la, sí, Wikipedia, sí. Porque ahí aparece de todo y a veces no son datos específicos, pero nos ayuda mucho, nos ayuda.
Es en gran medida una herramienta, no es 100% uh-huh. Fiable.
Fiable,
pero,
esa es la palabra.
Pero ayuda, ayuda. Sí.
No, y casi siempre te dice y te explica, este contenido no está totalmente, ¿cómo se dice?, determinado, a este contenido le faltan algunas notas, vuelva a revisar porque a este contenido le faltan algunos datos, todo eso tiene sí. que ver con... Pero sí, nos ayudan muchísimo, señores.
Bueno, mira, aquí, fíjate si...
Es como un Google, yo lo veo así a veces.
Si alguna vez tiene aciertos y otras desaciertos, busqué este señor que ya no está, de apellido del que tú sabes, y dice, fue un ajá. abogado, político, guerrillero marxista ah. cubano y dictador. Y, mira, le hicieron la acotación.
Al menos lo hicieron.
Después de derrocar manera. A la dictadura de Fulgencio Batista, gracias a una guerrilla de guerrilla, fue mandatario, ministro, principalmente en el lapso uh-huh. extendido y carácter autoritario de su mandato.
Es el innombrable, número uno. Mira. Al menos en esos datos están de acuerdo. ¿Te gusta la literatura? Sí, a ti te gusta leer muchísimo, yo sé. Sí. Tú has ido hasta Homestead a buscar libros allá a casa de Segismundo, así que ya eso es un averaje.
Sí, no, y más lejos también.
Y más lejos, yo sé. Bueno, mira, en el año 1799 nace el escritor francés Honorato de Balzac. Un súper escritor. Autor de La Comedia Humana, serie de novelas y narraciones en la que describía a la sociedad de su país desde la Revolución Francesa hasta el año 1848. Honorato de Balzac.
¿Tú sabes
esto, que... Este es uno de los escritores que yo pienso que siempre leímos algo leímos de Honorato de Balzac.
¿Tú sabes que él
tenía... O lo estudiamos.
Él tenía... Sí, o lo estudiamos, porque claro, yo no sé ahora, pero en la época que nosotros estábamos en la secundaria y pre, nos daban literatura en leer, sí, literatura.
Y había que leer, señores.
Y había que leer. Uh-huh. Balzac tenía la característica de que escribía mucho, muy seguido, y escribía de noche. Y entonces había gente que, claro, siempre están los sapos, que son los críticos, que le dicen, bueno, ¿y de dónde tú sacaste tanta información si te pasas la vida encerrado en tu casa? Bueno, pero los escritores tienen mucha sensibilidad, a lo mejor para en poco tiempo absorber el entorno que les rodea y después sentarse a escribir. Hay gente que tiene los ojos abiertos y no ve. Por ejemplo, yo no veo ahora que son las 6:52 minutos y viene Demi Nava, porque si es que está en los controles no me lo dice.
Pero si te lo está diciendo hace rato, no te
voy, ¡ah, el falso contacto!
Te voy a decir una cosa, no la cojas con Teudy.
Mira para el piso, ¿ves la culpa en el piso?
Con Teudy el Magnífico, no.
¿Quién lo mandó a irse 14 semanas para allá? Para
Eso es lo que te muerde.
¿Dónde estaba?
A ti.
En San Petersburgo. San Petersburgo.
Lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Nah, pero tú me vas a contar lo que tú hiciste en Las Vegas. Oye, yo quiero que tú me cuentes.
Aquí hay un restaurante de la 72 que se llama Las Vegas. Él estaba trabajando ahí haciéndose un pantalla.
Sí.
También Las Vegas frente a Radio Progreso, ¿verdad?
Bueno,
6:52 minutos, Edemio, buenos días.
Buenos días, Jacomino. Un saludo. Oye, para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Exilde también.
Edemio, ¿te acuerdas cuando escuchaste Radio Martí por primera vez?
Sí, eso fue en los 80. Yo lo escuché por primera vez como en 86, un año después, más o menos. Y después me tocó trabajar ya en el 91. Fíjate cómo pasó rápido todo, ¿eh?
Sí, señor. Nunca imaginaste que ibas a trabajar aquí, ¿eh?
No, nunca, nunca. Bueno, cuando llegué a Cuba, mi primer trabajo fue en Univisión. Ahí hice algunos comerciales para la Copa América. Recién llegado a la Copa América, fue en aquella época en Montevideo, Uruguay. Bueno, no solamente en Montevideo, sino también otras ciudades en Uruguay. Y en la cadena Univisión hice parte de los comerciales y hacía la presentación en off de la Copa América. La conclusión, o sea, con los comerciales de Levi's, Gerald Shoulder, toda aquella situación. Y bueno, ya después trabajé en Titulares Deportivos, que hacían Jesse Lozada, bueno, un grupo grande, cantor, y yo era productor, uno de los productores, porque en realidad había un grupo de productores grandísimo. Sabes que cuando la cadena de emisión transmite los programas en vivo, hay una parte que sale para el centro y este, y otra parte para el oeste, y más bien cuando es la parte del oeste, hay que hacerle más hincapié en lo que es el fútbol mexicano y esas cosas, ¿no? Pachuca, esos equipos.
Sí.
Y esa fue una gran experiencia en Univisión.
¿Tú llevas 30 años trabajando en Radio Martí?
Así mismo.
Mira eso, sí. 30 años, en el 91 eso entraste.
Comenzando ayer, ¿eh?
Sí.
Así mismo. Bueno, hoy 20 de mayo, celebrando otro aniversario que comenzó el 20 de mayo del año 85. Y bueno, Televisión Martí comenzó en el año 90. Que a propósito, yo también, en cuanto llegué a Radio Martí, el Chino Díez, ¿te recuerdas el Chino Díez? Sí. Nuestro gran director. Me contrató y comencé ahí con Pepito Lacayo, en esa época Pepito estaba en Televisión Martí. Es un edificio que está pegado al Capitolio, ahí, o sea, ahí detrás, y construyeron la instalación del equipo de los Bolex de Washington.
Sí, porque época, ¿no? Hay que recordarle a los oyentes que uh-huh. El Radio Martí empezó en Washington.
Sí, 85. Y nos mudamos para acá, en el caso mío, yo vine con Godofredo Granado, con Oscar del Río, con un grupo grande, a principios de septiembre de 1995 fue la mudanza, y después poco a poco se fueron mudando, y el último creo que llegó como en 96, 97. Una parte quedó allá porque fue una mudanza poco a poco. Primero nos fuimos para un edificio que está ahí está cerca del actual edificio, y después ya en 98 sí nos mudamos para la actual instalación, ¿no?
Sí, ¿verdad que han pasado? Sí. ¿Verdad que sí? Que este edificio... vinimos para acá después, estábamos aquí al final de la calle en otro edificio. Sí.
Y a mí me ha tocado narrar 29 series mundiales en forma consecutiva, casi nada. Se dice rápido, pero son 29 series mundiales ininterrumpidas. Bueno, a propósito de series mundiales, después abordaremos el tema, ¿no?, del 20 de mayo, que a propósito yo hoy tengo un programa especial, o sea, lo tuve ayer, hoy 20 de mayo, ¿no? Hoy voy a tener un programa especial. Ya invité, no voy a mencionar el nombre, de un señor que conoce muy bien el 20 de mayo, toda la historia de 1902, y un programa muy bonito porque se abordan temas desde la época de Fons, que ganó oro en 1900,
en París.
1904 repitió la época de Capa Blanca, vamos a hablar de Quicho Blate, del Bolo Ponch, o sea, una serie de deportistas cubanos, ¿no?, que le dieron gloria a Cuba en esa época, 1902 a 1959. Bueno, señores, otro no hit, no run en las grandes ligas de béisbol en la actual temporada. Anoche le tocó al pitcher estadounidense Corey Kluber, que se unió a este grupo 6 de no hit, no run en la actual temporada. El equipo de los Yankees le propinó blanqueada de 2-0 a los Vigilantes de Texas, y aquí José Luis García, que está caliente, se fue de 3-0. En el caso de Kluber, se convirtió en el primer pitcher sin hit de los Yankees desde que David Cohn, te recuerda el zurdo David Cohn, lanzó un juego perfecto el 18 de julio de 1999 ante el desaparecido equipo de Puerto Montreal, que ahora está en Washington, ¿no?, los Nacionales. Y bueno, ese año los Yankees ganaron la Serie Mundial en 1999 con el Duque Hernández. El Duque Hernández había llegado a principios del 98, lo mandaron a Liga Menor y en el 98 formó parte del equipo de los Yankees, ganó la Serie Mundial del Duque en el 98, repitió en el 99, mencionando ese no hit no run del zurdo de Vicón, y también ganó el Duque Hernández con los Yankees en el 2000. Y después en el 2005 el Duque Hernández con Pepe Contreras al Pinaño ganó aquella Serie Mundial con Ozzy Guillén, con los Medias Blancas de Chicago. Chicago, que había estado 86 años sin ganar una serie mundial. Y ya que estamos hablando de cubanos, bueno, tres cubanos ganaron una serie mundial por primera vez en 106 años para los Cachorritos de Chicago. Desde 1908 hasta el 2016, Chicago, los Cachorros, no había ganado una serie mundial, y en el 2016 ahí estaban Jorge Soler Rabanero, el Holguinero Aroldi Chapman y Almora Jr., un cubano-americano, y fue algo glorioso. Y lo que es la vida, Exilda y Jacomino, ese año, en 2016, el Holguinero Aroldi Chapman comenzó con los Yankees lanzando. Sin embargo, el 31 de julio lo transfirieron a Chicago, y ese año los Cachorros ganaron la Serie Mundial, o sea, la primera Serie Mundial para el Holguinero Aroldi Chapman. Más informaciones deportivas a las 7:52 aproximadamente, y bueno, felicidades a todos ustedes celebrando este 20 de mayo de 1902 y también la fundación de Radio Martí en Washington, 20 de mayo del año 1985. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Ya ves, Exilda, todo el mundo tiene su historia de cuándo empezó a trabajar en Radio Martí, cuándo lo escuchó por primera vez, cuándo fue que cogió un perchero en las manos, lo puso de antena en el radio, lo estiró, lo puso en la azotea, todas esas peripecias que hacíamos nosotros los cubanos
para poder
probar, cargar el radio. Bueno, aquellos que tenían pila,
sí.
Tú ibas por toda la casa.
Y buscaba los lugares donde mejor se escuchaba.
Y recuerdo...
En mi casa, en la cocina y debajo de la cuna de los niños. No sé por qué.
Dios protege la inocencia.
Dios protege la inocencia. No sé por qué todavía, pero se escuchaba tan clarito.
Y...
Sí, porque después el radio tocadisco ya no se escuchaba. Vamos a hablar que no había piezas tampoco de repuesto. Va a pasar como con los tractores bielorrusos, sí. Esto. Cuando aquel radio tocadisco dejó de funcionar, solo empezó a funcionar solamente la parte de los discos, pero ya la radio...
No, y, si tenían...
y sabes que hacían muchas personas que arreglaban radio en Cuba, pues quitaban... La gente cuando llevaban a arreglar los radios se quejaban muchísimo que cuando retornaban a su casa pues ya no podían escuchar Radio Martí.
Pues le parece que fue una orden de quitarle la onda corta.
La onda corta.
Eso vino de arriba.
No, yo no sé de dónde vino, pero realmente sí sé que muchas personas se quejaban de que cuando ya retornaban con el radio arreglado para su casa no podían escuchar Radio Martí.
Bueno, ¿y qué te parece aquello de que ibas caminando por la calle y a través de todas las puertas y ventanas abiertas ibas escuchando la novela Esmeralda? Entonces no te perdías un capítulo porque todo el pueblo, toda la ciudad estaba escuchando Esmeralda y se sentía la interferencia de fondo y se sentía Esmeralda. Y tú decías, y Esmeralda fue una novela que todo el mundo
la escuchaba. Tú la escuchabas pasando
por... ¡Juan Pablo, hijo! Y el doctor Malavé, y aquello.
El doctor Malavé, por favor.
¿Me entiendes? Y
mira, Patricia tiene una anécdota también de su época. Después va a tener que contarla aquí. Porque es muy interesante.
7:02 a.m, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, en un video compartido en las redes sociales y subido en su página de Facebook, el activista opositor cubano Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, realizó el 19 de mayo una protesta con un cartel con frases de José Martí en los alrededores de la sede del Partido Comunista de Cuba en la ciudad de Camagüey. Céspedes manifestó estas palabras antes de pasarle el celular a otro activista y dirigirse al lugar donde después caminó con una pancarta con los pensamientos martianos.
Aquí desde Camagüey, el patriota de aquí de Camagüey. Hoy, un día como hoy, 126 aniversario de la muerte de nuestro apóstol José Martí, no podía dejar pasar por alto esto. Hoy, el patriota de Camagüey, en representación de todos los patriotas de Cuba, le va a rendir homenaje a nuestro apóstol con frases legítimas de nuestro apóstol. Frases que de verdad, fueron las que hicieron que él ofreciera su vida por esta Cuba libre. Señores, esto tiene que ser rápido. Por favor, compartan. Un abrazo a todos. ¡Que viva Cuba libre!
Y en otra información, Solidaridad Cristiana Mundial insta al gobierno de La Habana a que revoque los decretos 349 y 370 del Consejo de Estado en la isla como parte de un proceso para lograr el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos cubanos. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a otras en relación a la situación de la libertad religiosa en Cuba al dirigirse a una diplomática cubana. Así nos habló desde Londres Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW has joined 34 individuals and organizations.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a 34 particulares y organizaciones que incluyen activistas, artistas y académicos, entre otras entidades no gubernamentales, en suscribir una misiva a la embajadora de Cuba en Estados Unidos, la diplomática Lianis Torres Rivera.
The letter has details of several cases in which writers...
En esta carta abordamos las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de culto y religión en Cuba. Kiri Cancuende señaló que las violaciones mayormente ocurren en Cuba bajo las provisiones de los decretos 349 y 370. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial dijo que la carta expone detalles sobre casos de escritores cubanos, así como de músicos en Cuba que han sido objeto de las sanciones que se imponen por estos decretos.
Joel Suárez, the independent journalist.
Los casos reflejan los del periodista independiente Joel Suárez, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, como líder del movimiento San Isidro, y el artista hip hop Michael Osorbo, quien estuvo involucrado en la producción de Patria y Vida, melodía que se produjo en colaboración con muchos otros, que hace un llamado para el cambio en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial, en la misiva a la diplomática cubana en Washington, dice que el cambio en Cuba se pudiera iniciar por la revocación de los decretos 349 y 370 que impiden al gobierno de La Habana en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas a nivel internacional en materia de respeto a los derechos humanos y de libertad de religión y de culto del ciudadano cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, capítulo de México, condenó el asesinato de Cristian San Martín Estrada, un cubano de 19 años, presuntamente muerto a balazos la noche del lunes 17 de mayo, en las afueras de una farmacia en la principal avenida de la ciudad fronteriza de Juárez. Condenamos el asesinato en Ciudad Juárez de Cristian Martín Estrada, solicitante de asilo cubano bajo MPP, o sea, Protocolo de Protección de Migrantes, quien hubiera reingresado a Estados Unidos en los próximos días. Confiamos en que las autoridades investigarán exhaustivamente para esclarecer este lamentable suceso, indicó ACNUR en su cuenta de Twitter. Más adelante, la Organización de la ONU, que vela por el respeto a los derechos de los migrantes, manifestó su rechazo a cualquier tipo de violencia. Rechazamos categóricamente cualquier expresión de violencia y amenaza hacia las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Seguiremos trabajando para identificar a todas las personas con casos abiertos de MPP para que puedan reingresar a los Estados Unidos, afirmó la ACNUR. Y las autoridades de México anunciaron que se prolongan hasta junio las restricciones para viajes terrestres no esenciales en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
La frontera entre México y Estados Unidos continuará cerrada de manera parcial y al menos hasta el 21 de junio solo están permitidos viajes terrestres considerados esenciales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera norte hasta que concluya con la vacunación en todas sus ciudades fronterizas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que existen conversaciones con autoridades estadounidenses para flexibilizar a partir del 22 de junio las limitaciones en los cruces fronterizos, tomando en cuenta los índices de propagación de los contagios del COVID-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera. El secretario Ebrard confió en que la reapertura total se pueda concretar en el verano.
Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación. Ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto. Ojalá ese planteamiento pues pueda tener éxito.
El cierre parcial fronterizo inició en marzo del 2020. El cruce para todo tipo de actividades ha sido permitido hacia México, pero no a Estados Unidos. Autoridades aseguran que están a salvo todas las actividades como comercio, transporte de mercancías. Sin embargo, si se ven afectados aquellos viajes de visita a familiares o bien de turismo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, inicia en Washington una visita de 5 días en la que la cuestión de Corea del Norte ocupará un lugar central. Moon inicia su agenda global hoy jueves visitando el Cementerio Nacional de Arlington y reuniéndose con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Señoras y señores, dicen que los tres reyes magos no vienen. Pues sí llegaron. Exilda dijo hace unos minutos que teníamos una sorpresa aquí en Tempranito y de Mañana. Y nosotros tenemos nuestros tres reyes magos, tres de los locutores que forjaron, que fundaron esta emisora Radio Martí. Y me refiero a Moisés López, Arístides Quinteros y Oscar del Río. Los tres están en la línea del teléfono. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros estos momentos.
Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Un placer escucharlos. Acaba de hablar Oscar del Río.
Sí, buenos días.
Esa voz es inconfundible. Muy buenos días. Sí,
un placer estar en contacto con ustedes en este día tan especial, 20 de mayo. Oye, 36 años de Radio Martí en el aire. Se dice fácil, 36 años. Una vida entera.
Así mismo.
Increíble.
Como el bolero, toda una vida.
Toda una vida estaría contigo, o sea, así es. Sí, 36 años y nada, tantos recuerdos, tantas anécdotas tan importantes, las transmisiones, sobre todo un aspecto súper importante, ¿no? Lograr romper el monopolio informativo del gobierno cubano, ese es el aspecto número uno, esa es la razón de la existencia de Radio Martí, fundamentalmente es esa. Y fue esa siempre, ¿no? Desde el año 85, aquel 20 de mayo, donde Moisés López y Arístides Quintero, que están en línea ahí, fueron las dos voces primeras que hablaron hacia Cuba, ¿no? Y es interesante, yo estaba en la isla en ese momento y me perdí esa primera transmisión, porque hubiera conocido de antemano lo que fueron después mis colegas de por tantos años también, ¿no? Y sí, vine a... me di cuenta de la existencia de Radio Martí porque en voz baja se hablaba en los pasillos de la emisora de allá de Cuba, se hablaba de que había una emisora en el aire y tú sabes, bueno, sabes cómo funciona eso y, sí. Y eso es así, todo es muy secretismo, pero todo el mundo la estaba escuchando, de eso estoy convencido, todo el mundo la estaba escuchando. Fíjate, curiosamente, el primer espacio que yo escuché, que no fue exactamente el 20 de mayo, ese se me escapó, porque eso fue temprano en la mañana, fue un programa de Marta Hiedra, más o menos al punto del mediodía, de música norteamericana. Me encantó, una cosa tremenda, porque uno, como tú bien sabes, seguía ese tipo de música que en Cuba no se escuchaba. Y siempre llamó mucho la atención un programa de música muy buena, hecho por y con la locución de Martí Calle, de la que la conocimos desde luego, claro, después personalmente, ¿no? Así que mucha historia, muchas anécdotas, una vida entera. Estuve allí durante 28 años y, bueno, ha sido una de las mejores experiencias, más grandes experiencias que he tenido yo en mi vida, puedo decir, en mi existencia, era haber podido trabajar allí durante tanto tiempo en Radio Martí.
Claro que sí, Oscar. Muchísimas, muchísimas anécdotas. Y para Moisés y Arístides, les pregunto, ¿ustedes estaban juntos en ese primer noticiero? ¿Cómo fue? ¿Qué se dijeron cuando terminaron el noticiero? ¿Qué emoción tenían al concluir esa primera edición del noticiero del 20 de mayo de 1985?
Bueno, figúrate tú que todos estábamos juntos. Estaba Aristide, estaba yo, sí, efectivamente. Estaba Jorge Mascanosa. Estaba una serie de personas que nosotros no recordamos en este momento los nombres. Y todo el mundo estaba realmente emocionado porque era la primera voz desde los Estados Unidos de América que se estaba dirigiendo a Cuba con un mensaje de libertad. Era la primera voz directamente desde Cuba, porque no te olvides que primeramente nosotros estábamos transmitiendo desde Radio Swan, que era la voz de la CIA. Yo estaba ahí, de ahí me trajeron para acá y salí al aire por Radio América. Sinceramente fue una cosa emocionante porque todo el mundo pensó que aquello era ya la liberación de Cuba. Y hoy estamos todavía pensando en que la liberación de Cuba está allí, está en Cuba. No lo podemos olvidar.
Moisés, se te echa muchísimo de menos por acá y tu voz es inconfundible, te recordamos con muchísimo cariño. Los oyentes están escribiendo ahora y les están mandando muchísimos saludos a ustedes y están recordando cuando los escuchaban aquí por la emisora. Así que para nosotros es un placerazo enorme estar conversando un día como hoy con ustedes acá en Radio Martí. Aprendimos muchísimo de ustedes, nunca vamos a llegar a la altura de ustedes, nunca. Jamás, ustedes son inconfundibles, esas voces muy buenas y ustedes profesionalmente muy buenos. Moisés, te quiero mucho, tú lo sabes. Te queremos mucho.
Arístide.
Buenos días. Saludos a Alfredo Cacupino, a Isilda Arcona, a Patricia Martínez en la producción y a Teo Vigiró, el gran amigo en los controles. ¿Qué más puedo decir yo después de que hablaran todos mis colegas?
No,
yo también comencé un 20 de mayo de 1985, nervioso, como estoy ahora. Ustedes no me van a creer, pero me parece que estoy comenzando de nuevo aquella transmisión. Van a escuchar que mi voz vibra diferente. Pero fue algo histórico, la verdad. Estuvimos en stand-by desde las 5 de la mañana, creo que estuvimos. No recuerdo exactamente a qué hora salimos al aire saludando a Cuba. Y eso fue todo así. Bueno, yo era producto nacional, digamos así, porque vivía en Washington DC, en Maryland, y estaba en una estación comercial. Y por cosas de la vida, se me dijo, voy a hacer una pequeña historia. Me llamaron del Departamento de Estado, cuando estaba en la estación comercial, y me dijeron que estaban dos expresos políticos cubanos, y estaba interesado en hacerle una entrevista, y yo les dije, sí, cómo no. Bueno, en minuto nada más, llega el vehículo del Departamento de Estado trayendo a estos dos personajes. Le hice la entrevista y al terminar uno de ellos me dice, Quinteros, ¿tú estás enterado de Radio Martí? Y le dije, sí, claro. Y ya aplicaste. Dije, yo un paraguayo con los cubanos, ¿qué voy a hacer ahí yo? Y me contesta el amigo, chico, ese es tu lugar, aquí te voy a dar el teléfono y llama. Y así comenzó toda la historia en Radio Martí.
Qué interesante.
Hay que destacar que el esfuerzo enorme que hizo Jorge Mascanosa sobre la idea de crear a esta emisora en el gobierno de Ronald Reagan, porque, bueno, de hecho este edificio lleva el nombre de Jorge Mascanosa. Y se debe la creación de la emisora a él, que en gloria esté. Y bueno, gracias al esfuerzo que tuvo Mascanosa y demás miembros de la Fundación Cubano-Americana. Por supuesto, también quiero mencionar a una persona tristemente desaparecida hace muchos años, el doctor Humberto Medrano. que también estuvo entre las personas que trabajó en los inicios en Radio Martí, y de su voz oíamos muchísimo en Cuba, y Martí dijo, sí. Y después venía una frase de Martí, obviamente, que nosotros no conocíamos. O sea que todo lo que hicieron ustedes durante aquellos años nos sirvió a nosotros muchísimo, muchísimo. Y después empezamos a trabajar aquí nosotros, esta otra generación que vino después, y empezó a conocerlos ustedes, y yo lo primero que tuve fue admiración hacia ustedes, porque nunca imaginé que las voces que me decían a mí las cosas que yo no sabía se iban a convertir en mis amigos, y perdónenme que me emocione.
Y mucho respeto por ustedes también. Para mí fue muy bueno conocerlos a todos, por supuesto, y siempre hice la historia aquí de cómo los escuchaba. Aquí se estaba riendo Jaco, porque yo le decía siempre aquí cuando comencé a trabajar que escuchaba la emisora y la tenía que poner debajo de la cuna de los chicos porque ahí era donde se escuchaba mejor. Pero compartir con ustedes fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Yo creo que de ahí para adelante, bueno, nada, seguir acá en Radio Martí, que es lo que nos queda. Tenemos todavía el deber de seguir informando y el deber de seguir llevando todo sin censura para ese cubano que ahora lo necesita muchísimo más. Cuéntenos un poco de ustedes, qué están haciendo, porque no, porque la vida sigue. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, por acá bien. He estado avanzando bastante en el asunto de la guitarra.
¡Ah, qué bien!
Ya que tengo tiempo, ¿no? Sí. Y bien, siempre se extraña el micrófono.
Claro.
Eso no te quede para la menor duda. Cuando uno es una persona de radio, que es lo que ha hecho toda la vida, siempre extraña el contacto con la audiencia, el trabajo diario. Jubilarse es algo interesante porque tienes más tiempo para la familia, claro, para ti mismo, el tiempo es tuyo, te pertenece, pero siempre queda, o sea, aquella cosita de que tienes que
la replantearte,
tienes que replantearte un nuevo futuro, una nueva vida, nuevas cosas en tu quehacer diario, ¿no? Ah, es interesante. Sí. Y estaba escuchando a José, un oyente de la radio, y escuchaba a Jacomino, que nos escuchaba a nosotros desde allá, desde Cuba, y después nos conoció. Y la vida es algo que se recicla y hay cosas que suceden de nuevo. Por ejemplo, en los años 60 en mi casa se oía la voz de la América. O sea, Cuba siempre fue siempre el cubano fue oyente de la radio. Toda la vida. Entonces en Cuba se oía en un viejo radio RCA Víctor, mi papá y yo escuchábamos la voz de los Estados Unidos de América, que se transmitía desde Washington, y oíamos Radio Swan, donde estaba Moisés López, que lo acabamos de escuchar ahora mismo. Éramos oyentes de esas emisoras de radio. Escuchábamos a José Pérez del Río diariamente con su buchito de café. Eso nos faltaba. Y curiosamente mi papá se llamaba Oscar del Río Pérez. Ese señor se llamaba José Pérez del Río. Y por esas cosas del destino, el destino te plantea cuestiones que tú nunca te imaginas, ¿no? Yo era un muchacho, escuchaba desde Washington una transmisión, cuando yo jamás en mi vida pensé que iba a ser locutor, que iba a transmitir desde Washington y que iba a conocer a José Pérez del Río. Entonces, vengo yo a Estados Unidos en el mismo año 85, octubre del 85, me quedé... entré en Washington en febrero 28 del 87, comencé tempranito en marzo del 87 y estoy en un restaurante ahí en Arlington, cerca de zona, lo que sea la zona metropolitana de Washington, restaurante de los dos cubanos que había allí, estaba el de Machín, que Moisés era sido también de ese lugar, y estoy con el productor Cardona, estamos comiendo ahí, yo con Lorena, mi esposa, etcétera. Me dice Cardona, me dice, ¿sabes ese señor que está ahí? ¿Quién es? No, ese es José Pérez del Río. Hello, estoy en el aire.
Sí, sí, te estamos escuchando, estamos escuchando.
No, estoy en ruido. Dice, ese es José Pérez del Río, sí. Y voy, me acerco al señor. Uh-huh. ¿Usted es José Pérez del Río? Sí, mire, yo me llamo Oscar del Río. Y déjame decir una cosa, para mí el momento este es histórico, es un honor conocerlo. Mi papá se llamaba Oscar del Río y decían Oscar del Río Pérez y decían él decía que ustedes eran primos, ¿no? Entonces se sonrió conmigo, me dio su teléfono, nos hicimos buenos amigos
y le dije, mira, yo estoy en Radio Martí en este momento en un corte de programa parecido al que usted hace, tomando el buchito de café por la mañana también, y entonces, bueno, lo voy a escuchar y nos hicimos amigos. Una bellísima persona.
Yo nunca pensé
que iba a conocer a ese señor personalmente, igual que a Guillermo Portuondo Calá. También entraba en mi casa por la mañana, desde la Voz de la América, y lo conocimos, íbamos con Moisés a tomar café allá cerca del Capitolio, a veces por la mañana.
Tengo que decir algo de ustedes, y es que para que los oyentes sepan que independientemente que ustedes eran los locutores de las noticias, los tres, Moisés, Aristides y tú, Oscar, los tres,
sí,
son personas que tienen un gran sentido del humor. Moisés López, esa voz, nadie se imagina que entre noticiero y noticiero jaraneaba con el resto de los compañeros de trabajo haciendo chistes, y sigue siendo una persona muy querida, claro, aquí por nosotros. Aristides Quintero es una persona que con el tamaño impresiona, porque sí. Aristides, yo le decía, el hombre que ha rodeado mide 7 pies, porque Aristides es inmenso. Y Aristides, oye, también tiene un sentido del humor grandísimo.
Tiene un corazón de oro.
Exacto.
Ayer estábamos conversando y nos acordamos de la nevada del 96, que tuvimos que quedarnos en la emisora como 3 días, durmiendo en pim pam pum en la oficina. Y él me decía, oye, yo sentí como que tú me estabas tocando la mano.
Son extremadamente...
Era de noche y tenía miedo.
¿Aristide todavía está por ahí?
No, estoy acá, pero ese hombre es muy chismoso.
Usted sabe, aquí no es como Las Vegas, que se queda todo en Las Vegas, que hay que contarlo todo, Aristide, ¿cómo está usted? ¿Cómo está?
Gracias a Dios. Saliendo adelante en lo que se pueda y disfrutando del retiro, por supuesto, y como ya dijo Oscar del Río, los estudios de una radio uno extraña. Pero ¿qué vamos a hacer? Cada uno tiene su época y hay que dar la oportunidad a otras personas. Y estamos aquí tranquilos. Lastimosamente apareció esta pandemia que ha causado mucha desgracia, mucho dolor. Esperemos que vaya desapareciendo de a poco, a gran velocidad, para que volvamos a lo que fue anteriormente la vida. Yo tengo siempre mi corazón allá en Maryland, soy enamorado de mi Maryland, y comencé a viajar porque ya no tenía que pedir permiso a mi supervisor ni nada, entonces salía y esa es la actividad. Y bueno, visitando a los hijos, claro. Casi después de un año, hace poco fui a Jacksonville, en donde vive mi hijo mayor y su familia. El más pequeño vive por acá cerca. Y así nos visitamos, los hijos, los nietos. Y bueno, ayer tuve aquí unos familiares que llegaron desde Massachusetts. Los tuve por acá haciendo guía turístico. Y en fin, así, simple, sin grandes sobresaltos.
Y Quintero tocó un punto interesante, que es que la jubilación con pandemia no pega.
No pega. Pero señores,
pero se les recuerda muchísimo y se les quiere un montón.
Las voces para que lo sepan. Las voces no se ponen viejas, así que ustedes pueden seguir trabajando.
Claro, se les quiere muchísimo.
Sí.
Un gustazo haber hablado con
gracias,
ustedes.
Gracias, Moisés López. Gracias, Aristides Quintero. Y gracias, Oscar del Río. Un abrazo. 7:26, casi 27 minutos de la mañana. Qué momento tan agradable, ¿no es verdad, Lázaro?
Lo disfrutaste, me di cuenta.
Me emocioné.
Y Hilda también.
Mira, te voy a hacer una anécdota, caramba, la iba a hacer cuando estaban ellos, pero preferí que ellos hablaran. La primera vez que a mí me toca leer un noticiero con Moisés López y Aristides Quintero, yo empecé a sudar, me puse muy, muy nervioso. Encima me sientan en el medio de ellos dos.
Imagínate.
Yo estaba temblando, me temblaba el papel. Y entonces hay una noticia que tengo, la primera noticia que tengo que leer, y yo digo, en el cementerio de Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas, se celebró, algo en el cerebro mío se activó, y yo digo, ¿cómo se va a celebrar algo en el cementerio? Y entonces subo la mirada y me tropiezo con la palabra y decía, en el centenario del municipio Pedro Betancur. Había cambiado centenario por cementerio y había dicho un disparate en el aire, y era de lo nervioso que estaba, porque estaba leyendo con Moisés López y Aristides Quintero. Yo después, bueno, claro, nos hicimos amigos, nos hicimos colegas, siempre respeté su trabajo y ya me relajé. pero ese primer día para mí fue terrible, como que me lanzaran al toro.
Oh, qué cosa. Qué interesante, qué interesante, Alfredo. Bueno, pues, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, perfectamente. Sí, sí.
Bueno, pues, de Arístides Quintero te diré que me gustaba acercarme a él. Tú dirás, ¿qué tiene que ver un meteorólogo o un locutor? Bueno, pues a mí me gustaba sentarme cerca de Arístides porque esa seriedad, ese talento que él tenía y esa estabilidad emocional, me gustaba conversar con él y hablar con Arístides Quintero. Es todo un caballero. En cuanto a Moisés López, me gustaba el cafecito que traía por la madrugada. Y además del cafecito de Moisés López, me gustaba que coincidíamos en el amor a Cuba. Ese hombre, el corazón de Moisés López está en Cuba. Y de Oscar, ¿qué te iba a decir? Cuando daba el estado del tiempo, me tocaba el corazón porque me decía el meteorólogo Lázaro Domínguez, ya un paro, te está oyendo en Ronda Oriental, en La Guinera. Y acababa con mi corazón, Oscar, cada vez que hablaba de mi madre. De manera que, ¿qué te voy a decir? Arístides Quintero, Moisés López y Oscar del Río realmente le han dado una mañana bellísima a Radio Martí. Y este ha sido en realidad, Exilda y Alfredo, el mejor estado del tiempo.
Gracias, Lázaro.
Muchas gracias.
Oye, Lázaro, Patricia, hasta aquí el estado del tiempo.
Y a ti te queremos también.
Te adoramos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, que tantas, pero tantas noticias ha llevado al pueblo cubano durante estos 36 años. Y recuerdo en la época de los balseros, aquí se decían los nombres, la gente mandaba familia, puente familiar.
El puente familiar.
La gente mandaba muchísimas felicitaciones a sus familiares en Cuba. Radio Martí ha hecho, y después televisión, pero Radio Martí
cartas.
Ha hecho cartas.
Ya no llegan cartas.
Ya no llegan cartas, la época que se escribía por carta. Radio Martí ha hecho un servicio enorme al pueblo cubano.
Los tiempos cambian, ya no llegan cartas, pero sí tenemos oyentes que nos llaman y tenemos oyentes que nos escriben por correo, como Ángel, Manolo, el cubano de Finlandia, Hugo y Félix Navarro, que nos están enviando muchísimas felicidades a todos los que estamos acá en Radio Martí. Y dice Félix Navarro que qué mañana tan espectacular con esas voces que tuvimos hace unos momentos. Arístides Quintero, Oscar del Río y Moisés López, que ha vuelto a sentirse muy feliz, que él está muy feliz con Radio Martí, con todas las nuevas generaciones que estamos pasando por acá, pero que escuchar estas voces, bueno, pues le ha traído muy buenos recuerdos.
La emoción de Moisés me conmueve.
Sí, Moisés, mi querido Moisés.
Me conmueve.
Con su buen humor y sus dichos y sus cosas. Moisés se le echa muchísimo de más, Moisés, no de menos.
Moisés, cuando trabajaba aquí con nosotros, era una persona que se metía con todo el mundo,
con
le hacía chiste a la gente y bromeaba. Y caballero, uno no se lo imagina así, pero no, Moisés no, no, no. Es así. Y Arístides.
Mucho, mucho Moisés.
Sí, y Arístides con ese tamaño enorme. Arístides es un pedazo de pan. Arístides es un pedazo de pan. Y no, Oscar del Río, no, Peter Rich.
¿Qué hablamos?
Cuando hicimos el revoltillo, que a veces el gordo, mi amigo del alma, el gordo Morel. Faltaba, Oscar del Río lo sustituía.
Sufría
y Peter Rich.
Sufría contigo aquí.
Sí, nos divertíamos muchísimo. Y para que
como
no,
estoy sufriendo yo.
Y para
yo
que
me,
no,
me lo imagino.
Y para que no sabe por qué le puse Peter Rich, porque un día se le ocurre preguntarme si yo había visto a Pedrito Rico en La Habana y en el aire le digo, ven acá, chico, ¿cuántos años te piensas que yo tengo?
Los que representas, Jacobino.
Oye, ya.
Lo
vamos.
Que representas.
Oye, oye, hasta ahora íbamos bien.
Bueno, quien te manda a sacar el tema de la edad, lo que representas, los que representas.
7:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El gobierno de los Estados Unidos declaró ayer miércoles estar profundamente preocupado por el acoso en Cuba contra Iván Hernández Carrillo, quien trabaja en defensa de los derechos laborales. El Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos aseveró a través de su cuenta de Twitter que los miembros de sindicatos independientes en Cuba y en todas partes deberían poder defender los derechos de los trabajadores sin temor a represalias. Por su parte, esta semana, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas también manifestó su preocupación por la situación de Hernández Carrillo y de las amenazas de muerte que ha recibido el activista sindical. Hernández Carrillo declaró que las amenazas de muerte le llegaron hace unos días desde un perfil de Facebook que podría ser falso, manejado por la seguridad del Estado. Y el exprisionero de conciencia cubano Misael Díaz Passeiro fue puesto en libertad en Villa Clara ayer, 19 de mayo, tras cumplir una condena de 3 años y medio bajo el presunto delito de peligrosidad predelictiva. Tras su excarcelación, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con él.
Ha sido liberado Misael Díaz Passeiro después de cumplir 3 años y medio de prisión. ¿Cómo se siente usted, Misael, luego de haber sido liberado? ¿En qué condiciones salió? ¿Cómo se encuentra de salud para toda Cuba que lo escucha?
Me encuentro bien de salud momentáneamente. Salí algo deteriorado. Usted sabe cómo es la encarcelación del preso político, pero algo bajo de peso, pero me encuentro firme, por lo menos de ánimo, de ideales.
Misael, ¿te reintegras a tu labor de opositor político luego de ser liberado?
Sí, sí, sí. Nunca he pensado abandonar la lucha. Siempre he tenido la convicción de seguir adelante hasta que existe un cambio en Cuba.
Misael, tú saliste por cumplimiento de condena, o sea que tú no tienes ninguna deuda aún con la justicia.
Yo cumplí hasta el último día de mi condena. Todo lo que se me enjuició, todo lo que fui sancionado, lo cumplí hasta el último día.
Misael, ¿cuál es la situación en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia? ¿Cuál es la situación de tus compañeros de prisión?
Ahí el sistema de vida está un poco crítico, pero están en condiciones inhóspitas. Todos los presos que se encuentran ahí están expensos a la COVID. Ahí existió hasta los días un foco de COVID-19 ahí, y a los cuales fueron llevando para el hospitalito de Guamajal poco a poco todos los que fueron saliendo positivos.
Misael Díaz Passeiro fue arrestado el 22 de noviembre de 2017 por su participación en la campaña del no contra el proceso electoral legislativo del régimen cubano. Y el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Es Baluar, en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en España, publicó un documento en relación con el Día Internacional de los Museos, revelando su apoyo a integrantes del Movimiento San Isidro y al Grupo 27N, cuyos artistas y activistas son reprimidos por la policía política del régimen cubano. Asimismo, la institución manifestó que respaldaba a todas las comunidades y pueblos que se encuentran en situaciones en las que la represión y la violencia no permiten hablar de los derechos humanos fundamentales. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden sigue de cerca la situación en la Franja de Gaza, donde la escalada militar continúa dejando un gran número de muertos. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas pide acceso para llevar medicamentos y ayuda humanitaria a la zona. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el informe lo tiene la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Manifestantes propalestinos se tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para exigir acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a la escalada de violencia entre Israel y Palestina.
Queremos que se acabe la pelea lo más pronto posible. Queremos que detengan la lucha de inmediato.
Afirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, quien apoya un mensaje desde el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos se ha opuesto a una posible resolución en torno a la situación entre Israel y los militantes palestinos. Sin embargo, este miércoles el presidente Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca, habló una vez más con el primer ministro Benjamin Netanyahu acerca de la situación en Gaza, los esfuerzos contra terroristas y avances diplomáticos.
El presidente le comunicó al primer ministro que esperaba una reducción significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego.
Por su parte, Netanyahu, quien no se ha referido al cese al fuego, dijo desde Israel:
estamos comprometidos en este momento en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos nada. Esperamos poder restaurar la tranquilidad. Esperamos poder restaurarla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo mientras hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles.
Este jueves la Asamblea General de Naciones Unidas se enfocará en el tema de Israel y Palestina. No solamente participará el secretario general Antonio Guterres, sino también ministros quienes han viajado desde diferentes países hasta Nueva York para participar en el encuentro. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en Venezuela, facilitadores y garantes es el objetivo de las conversaciones que mantiene el presidente interino Juan Guaidó con la comunidad internacional para avanzar en el acuerdo de salvación nacional. El informe desde Caracas lo envía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció en una conferencia de prensa que dialoga con países de Europa que puedan jugar un rol determinante en un proceso de negociación con el régimen de Maduro.
El proceso de acuerdo va a necesitar de una negociación, sin duda, pero no es suficiente. Por lo cual, estamos en contacto con la comunidad internacional, también con España, para buscar distintas figuras, no solamente de facilitadores, sino también de garantes. Estamos buscando aliados que puedan servir como garantes, como mediadores, para poder avanzar en un proceso certero.
Sobre la presunta muerte de Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC en territorio venezolano en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, que no ha sido confirmada sino por los disidentes de las FARC, acusó al régimen de Maduro de proteger a la narcoguerrilla colombiana.
No solamente estaba en Venezuela, sino amparado por Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana. Si usted tiene alguna memoria todavía viva en el recuerdo de cómo empezó a escuchar Radio Martí, si fue en el 85, mejor todavía. Si fue en el 86, en el 87, como quiera que haya sido, coméntelo, háganoslo saber y dígale a ese público que también lo escucha a usted cómo fue esa experiencia. Y si quiere decir que el programa Tempranito y de Mañana es el mejor del mundo, el que hizo Lucy y Oscar del Río y este que hacemos nosotros, no tenga pena, dígalo también.
Una anécdota que nos escribe el cubano de Finlandia. Dice que su tía escuchaba la novela en Radio Martí a todo volumen y cuando ponían la canción para identificar la emisora, pues dice que la tía cogía 100 kilómetros por hora en un segundo de la sala al cuarto para bajar el volumen del radio. Eso está buenísimo, es verdad, porque la gente estaba escuchando y de momento saltaban el anuncio de la emisora y tú pasabas por ahí y dices, ay, ahí están escuchando. Pero eso
es que no hacía falta,
y se le fue,
no hacía falta, porque es que mira, habían tres cosas juntas, que una era el gancho de la otra, estaba Tres Patines, uh-huh. Estaba Esmeralda y estaba el noticiero. Si tú oías Tres Patines, tú oyes Esmeralda, y si tú oyes Esmeralda y Tres Patines, tú decías, voy a escuchar el noticiero. Esas tres cosas juntas, era un bloque en el cual la gente no se despegaba del radio.
Así mismo, pero está comiquísimo eso de que la tía cogía 100 kilómetros por hora para bajar todo eso. Recuerden, señores, que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden seguir también en la cuenta de Twitter, que es @tempranitomarti. Nos pueden escuchar por SoundCloud, y ahí Jaco se ha puesto su ropa de discoteca.
De Saturday Night Live.
Ajá, él se está acordando de sus tiempos cuando se ponía los pantalones campana.
Las plataformas.
Qué pelo así bien alto.
Y el cinto ancho
y la
Manhattan,
¿no?
La Manhattan, no puede faltar.
Por favor, señores. Mira, y la moda va y viene, porque ahora se usan.
Pero no hay más nada que inventar.
Ahora se vuelven a usar los pantalones campana. Me encanta esa onda años 70. Que no viví mucho porque estaba recién nacida.
Estabas cortando caña.
No, yo estaba recién nacida. Ustedes pueden también buscarnos en la página de Facebook Radio Televisión Martí, noticias actualizadas y sin censura. Ahí estamos, en muchísimos lugares. ¿Nos pueden llamar?
Nos pueden llamar al 305-437-7118. 305-437-7118. Bueno, hace 36 años Radio Martí no era bilingüe, pero a las 7:42 de 36 años después, we are here to present our dear friend, Miami 331-3165, 742, Roxana Romero. How are you, my, ¿me entendiste?
Bueno, más o menos.
Sí. Buenos días, sí, Roxy. Sí, bueno.
Estilita, good morning.
Good morning to you. Aquí estamos. Muy bien, felices de escucharte. Antes de que este niño nos interrumpa, vi...
¿Cuándo?
Siempre, pero vi la mujer en la ventana. Jamás me imaginé que ese fuera el desenlace. Muy buena película, recomendado.
No la he visto, no me des la pista.
No, tienes que verla, por eso te digo que jamás pensé que el desenlace de esa película fuera de esa manera. Recomendaba La Mujer en la Ventana, ¿es así como se llama?
Sí, sí.
La Mujer en la Ventana, tienen que verla.
¿Qué cosa era, la presidenta del comité?
Ella es casi como la presidenta del comité porque se sabe toda la historia del barrio, pero de ahí es que comienza todo, ¿verdad, Rosy? Ya que la vea él y tienes que verla tú también para que coincida conmigo. A Patricia no le gustó, a mí me gustó. Me gustó mucho.
Que realiza en Nueva York.
Me gustó. No hubiese querido que hubiese tenido ese final.
Así que una sorpresa, toda una sorpresa. Sí.
Bueno, pero la historia es muy triste. Y a partir de la historia esa tan dolorosa es que pasa todas estas cosas. Nada, ahí te dejo con este señor al cual estoy aguantando desde las 6 de la mañana.
Como decimos en buen y decente cubano, métele porque después vengo con una cosa de... Tú sabes.
Ay,
que...
Ay, Dios mío.
Bueno.
Bueno, vamos en esta temprana mañana, vamos a hablar... bueno, les voy a dar algunas pistas y ustedes van a adivinar de quién me refiero, a quién me refiero. Tiene 24 años, una cubanita, nacida en La Habana, no nacida en Miami, así como yo. Tiene una fanaticada a nivel global, muy reconocida como cantante, cantautora, también baila. Y ahora le han dado el título de actriz. A ver.
Yo lo sé. Camila Cabello. Y Camila, su papel Cabello. En La Cenicienta.
Esa es tu prima, Camila Romero. Digo, Camila Cabello.
Camila Cabello, una chica que a sus 15 años le robó a sus padres, por favor, llévenme a la competencia de X Factor, que creo que se realizó en Atlanta. Pero ellos le dijeron, pero tú no quieres una fiesta. No, no, yo quiero que me lleven a esta competencia. Bueno, pues los jueces quedaron súper, súper, súper entusiasmados con ella. Y ella formó parte de la agrupación, o sea, the girl band, Fifth Harmony, donde también participaba otra cubanita de Miami, Lauren Howard. Pero la verdad que la carrera de Camila Cabello ha explotado. Y todo el mundo la conoce y todo el mundo la celebra, ¿no? Esta intérprete de Havana, que por cierto fue una de las canciones más populares que ha salido en largo rato y una de las favoritas del presidente Obama,
sí,
que tenía en su lista del iPhone, fíjate.
Sí, Camila Cabello. Ahora, lo interesante de esta nueva Cenicienta es que es una Cenicienta moderna.
Una Cenicienta moderna. Así mismo es, con toques que no se esperaban del cuento de hadas ese tradicional. Pero mira, ahora se añade actriz a su larga, larga lista de talentos. Esta jovencita de 24 años que vive aquí en Miami, por cierto. Bueno, una de sus casas. Vive aquí en Miami con su novio Shawn Mendes, que también es un artista. Así que una carrera impresionante para esta muchachita.
Yo la veo en la farmacia.
Las imágenes salieron a la luz recientemente de ella con su pareja, ¿no? Protagonizando, bueno, no su pareja, sino su príncipe azul, que todas buscamos. Se llama Robert Gallantine. Ese es el personaje de este gran galán. Y nada, ella canta obviamente en esta película y es como dice Exila, es una versión moderna de ese cuento de hadas clásico y las personas les va a encantar, me imagino, ¿no?
Donde la hada madrina tiene una característica. Así sí. Que vamos a, es importante que la gente vea la película porque tiene toques muy modernos y todo está muy, muy actualizado, muy actualizado.
Roxana.
No es el hada madrina esta que vimos en los cuentos primeros infantiles, tiene sus características.
Sí, sí, pero Jaco, todavía no es tu momento para interrumpir porque no acabas.
Me encanta tu Oye, actitud.
Más vale que te apures.
Cállate, Jaco.
Un momentico.
Sigue, Roxy.
También les quería decir que el filme estaba programado, como muchas otras películas que se rodara, que se rodó este año y el año pasado, para la producción final o para el estreno en febrero, pero ahora sale en septiembre. Y les contaré un dato súper interesante. Se transmitirá vía streaming por Amazon, ¿no? La grande casa de Amazon, la poderosa compañía esa, a 240 países. O sea, que todo el mundo puede prender la televisión en casa y ver a Cenicienta con Camila Cabello en 240 países. ¡Wow!
Dime tú.
Sí. Si no la conocían antes, la van a conocer ahora.
¿Ya puedo meter la cuchareta?
Bueno.
Mira,
¿no tienes comentarios sobre Camila Cabello?
No, porque ella va a comprar la farmacia que yo compro y ahí todas esas cosas que tú dijiste ya yo me las sé.
Ella no va a Navarro.
Ella va a la farmacia.
No.
¿Qué sabes tú si va a Navarro o no va a Navarro? ¿Qué sabes tú?
El de Westchester no va.
¿Qué sabes tú?
El de Westchester no llega.
Bueno, mira, te voy a dar una lección, pero tú sabes que soy musicólogo y yo soy musicólogo.
¿Le vas a poner música de Camila Cabello, no?
No. Yo soy musicólogo y para valga la redundancia de música americana. Tú te sabes esta cantante Toni Braxton. Toni se escribe con I latina,
con
¿no?
Con
I, la latina que aquella puntico, no la jorobaita. Toni Braxton, ella estaba dando un recital en Calle Hueso en la época que venían los balseros. Y tú sabes que llegó Juan, un balsero cubano, que claro, para que no lo descubrieran, él salió remando por Batabanó. Nadie se va a imaginar que un balsero sabe por Batabanó, que es Costa Sur. Ya tú sabes, cuando llega aquí a Cayo Hueso con los machetes, los músculos. Tú sabes que tú tienes el defecto de que naciste aquí, no entiendes el cubano, pero yo te explico. Vino Juan con tremendos machetes y entonces se empata con esta cantante, con Toni Braxton. Y bueno, Toni Braxton lo fumiga y eso, porque tú sabes que los balseros llegan, nosotros llegamos, papá, lo pulen
no, un poco, a la muchacha.
Pero después se la deja en los callos, Toni Braxton se queda trastornada y le dedica una canción. ¿Tú te sabías toda esa historia? No, ¿verdad? Oye la canción.
Caballero, pero este hombre, ¿en qué momento del día piensa en todo esto, estos datos exilados?
Él lo está preparando desde ayer.
Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart.
¿Viste? ¿Viste lo que dice? Juan, break my heart. Juan me rompió el corazón. No puedo
con él.
Ponlo ahí.
Con papel, con celofán, con todo.
Ay, Dios mío.
No puedo con él.
Eso no es lo que dice.
Ahí viene. No.
Juan me rompió ahí el corazón. Juan. Ahí dice Juan. ¿Qué sabes tú de música americana?
Ah, hombre majá.
No, bueno, no sé. Juan le rompió el corazón. Tú sabes lo que pasa cuando un cubano se le aparece delante a una americana. Que la americana dice, wow. Y ahí empieza a ladrar, guau, empieza toda la americana y se forma un ladrerío. Tú sabes lo que pasa cuando el cubano se para delante de una americana. Y este Juan rompió el corazón de Toni Braxton. No sabes nada de música americana, Rosana. Perdona que te lo diga.
Ay, Roxy.
Pero
este
hombre tiene tiempo para hacer este tipo de research, no de investigaciones.
Sí, solamente tiene tiempo para eso.
Música. Oye, yo soy mayor que tú. Por tanto, yo llevo más años que tú escuchando música americana.
Bueno, eso sí, tú eres viejo. Tú eres más viejo que muchos aquí. Sí.
Ay, que tú también. Entonces yo llevo más tiempo que tú. Oyendo música
pero
americana.
A mí lo que me encanta es que lo reconoció Teudy, bueno. Guarda ese pedacito donde él dice que es más viejo que mucha gente aquí. Guarda ese pedacito.
Mira, Juan, tú ves lo que pasa cuando los cubanos se empatan con la americana.
Ay, Dios mío, pero
veremos Cenicienta. Veremos Cenicienta y nos olvidaremos de Jacomino. No te preocupes.
Iré, unbreak my heart.
Por favor.
¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice?
Unbreak my heart.
Por favor.
Sigo sin entenderlo.
Él no entiende nada.
Pero él canta y no sabe las palabras, no sabe
para
el significado,
nada.
Pero canta igual.
Hombre, eso yo lo canto cubano.
Un abrazo, Rosa.
¿Tú la cantas en la ducha?
Mira,
¿tú la cantas en la ducha?
Llama después por interno que te voy a dar los detalles.
Dale, besitos.
Chao, mis amigos, besitos. Hasta la próxima.
7:53 de la mañana, tiempo de deportes, no con Juan, sino con Edemio Navas.
Muchas gracias, Cucucito. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Milton Díaz Cántara, el culpable de todo.
Bueno, buenos días, Edemio.
Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí celebrando estamos. Hoy el 20 de mayo. Y recuerden que a las 10:30 en punto, ¿no? Tendremos un especial del 20 de mayo hablando del deporte cubano. Desde 1900, bueno, con las Olimpiadas, desde 1900, ahí estaba Ramón Fon, estaba Manuel Díaz, son grupos grandes de cubanos que le dieron gloria al deporte cubano, comenzando la República, ¿no? En 1902 también, en 1904, en San Luis. Y bueno, para acá también, la época de Chicho Olate, campeón mundial en dos divisiones, pasando por, si me pongo a mencionar, señores, tranquilo ahí, manténganse en sintonía, porque a las 10:30 de la mañana, en Deportes con los Grandes, tendremos un especial con motivo de el 20 de mayo. ¿Quién es nuestro invitado? Bueno, manténgase en sintonía, escucha a las 10:30, Deportes con los Grandes. Bueno, anoche en las Grandes Ligas, como cada día hasta ahora, vamos a conocer la labor de los cubanos en la jornada anterior en la MLB. Joan Moncada fue el único cubano que jugó anoche en el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que se mantuvo en primer lugar en la división central. Chicago, uno de los favoritos para avanzar a la Serie Mundial. Logró los Medias Blancas su victoria número 26 con solo 16 derrotas. Derrotó un cerrado partido 2-1 a los Mellizos de Minnesota. Con victoria para Giolito, su tercer éxito de la temporada. Y Moncada al menos conectó un sencillo, recibió dos boletos y bateaba para 204. Nick Castellanos se fue 3-1 con boleto, batea 333. Su equipo del Cincinnati perdió ante el San Francisco 4-0. San Francisco, que ha sido una sorpresa hasta ahora, con 27-16. En el caso de Jordan Álvarez, el tunero, anoche disparó un sencillo, recibió un boleto, anotó una, batea 3.43, y por poco tiene noche perfecta el Yuli, el espirituano Yuli Gurriel, de 5-4 con 4 impulsadas, una anotada, aumentó su promedio ofensivo a 338, aparece entre los primeros en bateo y también en jonrones y en impulsadas este año. Bueno, aparte de esos 4 hits, 2 dobles, llegó a 15 para el Yuli y acumula 36 carreras impulsadas. Alex Díaz no jugó anoche, le dieron el día libre. Houston derrotó al Oakland 8-1, victoria número 25 para el Houston, y el Oakland perdió su encuentro número 16 con 26 victorias. O sea, el Houston se ha colocado a medio juego del líder Oakland en la división del oeste de la Liga Americana. Washington derrotó 4-3 a los Cachorritos. Y aquí Yadiel Hernández, el yumurino, se fue de 1-0, bajó a 2.78. El espirituano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-0, bajó a 2.28. El Boston derrotó 7-3 al Toronto. Bueno, Kiki Hernández regresó a la alineación del Boston. Anoche disparó 2 sencillos, un doble, o sea, de 5-3 con impulsada y 2 anotadas. Aumentó a 254. Y Julito Martínez, con ese contrato multimillonario de 5-1, disparó su jonrón número 11 y llegó a su impulsada número 34. Por su parte, Candelita Iglesias anoche lo ubicaron como primero en el orden ofensivo de los angelinos, que perdió 3-2 ante Cleveland. Y bueno, Candelita se fue de 4-1 con impulsada, batea 2.73, un promedio muy bueno para un torpedero defensivo. Arenado de 5-1 con impulsada, su equipo el San Luis dispuso 8-5 de los Piratas de Pittsburgh. Guillermo Heredia de 3-1 con impulsión anotada en la victoria del Atlanta, su equipo 5-4 ante el equipo de los Mets de Nueva York. Los Marlins ganó, por eso Daudi está muy contento, 3-1 al Philadelphia, ningún cubano aquí. Los Mets 2-0 al Texas, o sea, los Yankees 2-0 al Texas, Adonis García, José Adonis de 3-0, todo el mundo se fue de 3-0 porque Corey Kluber logró el sexto no hit no run en la actual temporada y perdió con boleto el juego perfecto en la tercera entrada. Para Kluber fue su cuarta victoria con dos derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.86. Bueno, un cubano-americano que logró unos hit no run este año, Carlos Rodón, del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Así que victoria de los Yankees, 2-0 ante Texas, y no hit no run para Kluber. Primero, desde que David Cohn lo logró el 18 de julio de 1999 con el equipo de los Yankees de Nueva York ante el Montreal. Más deportes a las 8:50 aproximadamente. Buenos días.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Bienvenido a Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana. Si sintonizó a esta hora, le tengo una mala noticia. Se ha perdido dos excelentes horas de programa, pero le tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. ¿No es así, Exilda?
A ti te gusta amenazar a los oyentes muchísimo. Gracias a todos los que han escrito. Gracias a todos los que están en sintonía. Un saludo para Félix Navarro, que constantemente pues nos está escribiendo y agradeciendo todo lo que hacemos para acá. Y dice que hoy cumplen años los oyentes y también cumplimos los que estamos aquí laborando en Radio Martí.
Gracias, Félix.
Gracias. acaba de escribir Agustín también y dice felicidades a todos los que han estado aquí en la emisora siempre desde bien temprano, dice que nos escuchó desde siempre, las novelas se podían oír caminando por las calles, sí. Y eso es verdad, siempre lo escuchábamos a la gente con todo eso, y que bueno, gracias por mantenerlos informados y que no hay palabras para decir el significado y la importancia de Radio Martí y su labor.
Ángel llamó, pero se cayó la llamada, lamentablemente, pero de todas maneras, Ángel, te damos las gracias.
Yo le respondí ahora mismo porque me escribió que no cogían las llamadas. Le dije que se están cayendo las llamadas. Sí. Queremos hablar contigo, por supuesto que sí. Tú eres el ángel de la guarda de tempranito y de mañana.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martín.
Y en las informaciones, el activista y colaborador de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, Roberto Perdomo Fuentes, ingresó el martes a la cárcel santiaguera de Aguadores tras un juicio celebrado en noviembre de 2020, acusado de impago de multas en el que se le impuso un año de privación de libertad. La denuncia la hizo el coordinador nacional de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina.
Roberto Perdomo Fuente es el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en el municipio de Mella, Santiago de Cuba. Desde 2014 tenía pendiente con la dictadura una serie de multas por poner carteles, grafitis, protestar, participar en actividades civilistas. El año pasado, después de tantos años que esas multas estaban pendientes, Perdomo coordinó una serie de labores periodísticas en la región, en la zona, entrevistando a pescadores, campesinos, coordinó para Palenque Visión esa serie de trabajos audiovisuales. Una vez después que salieron estos trabajos, la policía política lo citó, le prometió que iría a la cárcel. Efectivamente, le dieron curso a estas multas que estaban pendientes. Fue llevado a un tribunal, fue sancionado a un año de cárcel. Él apeló y se ratificó porque es una condena que ya está dictada por la seguridad del Estado.
En otra información, el control del Estado sobre los agricultores impide un mejoramiento en la producción de alimentos. Tomás Cardoso amplía esta información.
Campesinos y economistas denuncian que el ordenamiento monetario está estrangulando a los agricultores en la isla, incrementando el hambre y la escasez de alimentos en el país, y reclaman precios justos para los productores, la eliminación de acopio y tener capacidad de exportar e importar sin la mediación del Estado. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, afirma que continúa el abuso del gobierno en contra de los agricultores.
Están muy molestos con el gobierno hoy, los que trabajan tierra son los que menos son dueños de lo que producen y de lo que trabajan. Está todo desabastecido y la miseria cada día se incrementa.
Para el economista Elías Amor Bravo, el hombre del campo está en el último punto en la cadena de interés de las autoridades.
La agricultura está padeciendo de manera muy negativa los efectos de la tarea de ordenamiento. El sistema económico impide a la agricultura crecer. Todos son límites y trabas a la producción agropecuaria y la conclusión la estamos viendo en la escasez que existe en todo el país.
El tabacalero Osmar y Pobé Hernández en San Juan y Martínez señala que aumenta el descontento.
Cada vez peor, tienen que ver esto. Bueno, esto se ha puesto más malo que nunca. Aquí están los campesinos, que hay muchos que le han quitado la tierra por hablar.
Daniel Alfaro, agricultor en San Antonio de los Baños, Artemisa, concluye que nada ha cambiado.
Continúa la pérdida de las producciones, continúan los precios altos en todos los insumos que nos vende la dictadura. Todo lo que hay para los campesinos cubanos es nada más que angustia y martirio.
Para Emiliano González, en Bayamo Granma, sigue el control del Estado.
Tenemos una sequía muy cruda y los campesinos tampoco han podido sembrar. Ahí está el problema, la ineficiencia del sistema y el control totalitario, que el gobierno lo controla todo.
Y el contador y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que es muy poco lo que invierte del presupuesto del Estado en la agricultura.
Se consume poco más del 5% del presupuesto del Estado en el sector agrícola. El hombre del campo se encuentra prácticamente en una parálisis. Es caótica la situación que tiene los campesinos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana manifestó su preocupación por el hostigamiento desatado contra el líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo. A través de su cuenta de Twitter, la embajada declaró que Estados Unidos sigue sumamente preocupado por el acoso perpetrado contra el cubano Iván Libre, quien defiende los derechos laborales. La alegación diplomática estadounidense en la capital cubana concluye diciendo que los miembros de sindicatos independientes en Cuba y en todo el mundo deberían poder defender los derechos derechos de los trabajadores sin temor a represalias. Y senadores de los Estados Unidos presentaron el miércoles un proyecto de ley encaminado a indemnizar a funcionarios estadounidenses que han padecido el misterioso síndrome de La Habana, como se conocen las lesiones cerebrales por problemas o probables ataques de microondas reportadas por primera vez en el año 2016 en Cuba. El cubano estadounidense Marco Rubio, uno de los impulsores de la medida, junto a otros 15 senadores de ambos partidos, señaló que la idea es ofrecer ayuda médica y una compensación adicional para las personas lesionadas. El republicano recordó que el síndrome de La Habana se refiere a una enfermedad que apareció a partir de 2016 entre más de 40 empleados de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Detalló que desde entonces, al menos una docena de diplomáticos y oficiales de inteligencia estadounidenses en el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guangzhou, en China, sufrieron síntomas consistentes con los efectos de la energía de radiofrecuencia dirigida. Ha habido más de 130 casos en total, incluidos casos en suelo estadounidense, manifestó Rubio citando informes de medios. Por su parte, la senadora demócrata Jiang Chanin, otra de las promotoras de la medida, instó al gobierno a llegar al fondo del asunto para determinar la fuente de estos ataques sumidos aún en el misterio. Y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales del presidente electo, el exbanquero conservador Guillermo Lasso, quien debe tomar posesión de la presidencia el 24 de mayo.
La credencial que hoy recibo simboliza toda esa confianza. La acepto con profunda humildad y declaro aquí, en este evento democrático, que haré todo lo humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo. Hoy celebramos, señores consejeros, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, la exitosa culminación de un proceso que ha exigido de tiempo y esfuerzo de cientos y miles de ecuatorianos para cumplir con el más solemne acto democrático, la expresión soberana del pueblo. Muchos ecuatorianos desilusionados llegaron a pensar que quienes gobernaban no entregarían nunca el poder, como efectivamente está sucediendo en Venezuela.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son las 8 y 10 minutos de la mañana, hacemos contacto con Cuba. Y bueno, identifique, identifíquete, compañero, carnet de identidad. ¿Cómo se llama usted?
Buenos días.
Buenos días.
Ese es mi ángel de la guarda, yo lo tengo que
el
decir.
El ángel de la guarda.
Yo te adoro y te quiero muchísimo y te agradecemos mucho, mucho que nos escribas desde bien temprano y que nos estés escuchando siempre, Ángel. Un muchacho tan joven.
El corazón se me quiere salir.
Qué bueno. Ángel, ¿cómo comenzaste a escuchar Radio Martí?
Bueno, lo comencé a escuchar desde el 2018 en internet. Pero desde el año pasado me compré un radiocito de onda corta y así lo escucho mejor, más barato.
Qué bueno, qué bueno. Y siempre te levantas, dice Jaco que tú no duermes.
Ángel,
no duermo.
Pero eso nos sorprende a nosotros, que bueno, hay gente que obviamente su trabajo es de madrugada, el nuestro empieza de madrugada, pero nos da alegría que siempre nos mandas un saludo y siempre estás ahí atento a lo que decimos aquí y que nos, bueno, a Exilda que le manda flores, al resto del equipo que le manda felicidades, así que te lo agradecemos mucho y te agradecemos mucho que hoy nos felicites porque es 20 de mayo y estamos cumpliendo 36 años de estar en
así
aire.
Mismo.
Claro, donde quiera que esté Jorge Mascanosa, está orgulloso de ver la emisora que ha crecido, que ha evolucionado a través de los años y la tecnología.
Qué bueno, Ángel. Bueno, pues te damos las gracias. Síguenos escuchando siempre y el negocio que hagas, cualquiera que sea, que fructifique.
Que te vaya bonito.
Saludos a Estrella.
Sí, saludos.
Ay, sí. Y ella está muy contenta.
Qué bueno. Gracias por escucharnos, mi Ángel de la Guarda. Te queremos
mucho. Quiero mucho.
Un beso.
Igualmente, Ángel.
Un beso.
8:12 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega que también está de cumpleaños y casi casi veterano o veterano y medio, Tomás Cardoso.
Jovencito él.
Esto se va a poner malo cuando empiecen a sacar las edades aquí.
Tommy, felicidades, buenos días. Bueno, felicidades con esa usted, juventud que desborda.
Felicidades a usted también. ¿Qué tú quieres decir con eso de veterano, Alfredo?
Yo dije juventud, fíjate, yo te llevo mejor que él mil veces.
Un día como hoy se retiraron las tropas angolas.
Bueno, imagínate. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, 36 aniversario de Radio Martí hoy, con un compromiso cumplido y aún pendiente. Precisamente sobre ese tema, y luego dar las felicitaciones a todos nuestros colegas, pues vamos a entrar en tema en el espacio en el día de hoy. Indudablemente, cada vez que alguien dice algo de Luis Manuel Otero, aparece un nuevo video filtrado por la Seguridad del Estado. La verdad es que los muchachones de la Seguridad del Estado están decayendo, porque si hay una evidencia de lo mal que está ese muchacho, es la muestra física que tiene. Delgado, pálido, encorvado. Es otra persona.
Totalmente.
Con la bandejita esta que le han puesto y este video editado. Vamos a ver qué podemos averiguar sobre este video, que obviamente es otra manipulación más del gobierno de Cuba, que lo que hay que decir, exilio Alfredo, es que este muchacho lleva ya 19 días en manos de la policía política, totalmente secuestrado, y están tratando de hacer, como denunció ayer su tío Enis Berrio, de desprestigiar a Luis Manuel, y este es el plan que tiene la Seguridad del Estado.
Tommy, este tío que dice, me fueron a buscar al trabajo para que te viera. Y entonces él le dice, para que vieras que no estoy en huelga, porque en la calle se dice que estoy en huelga de hambre. Y cuando vienes a ver es como un montaje. ¿Qué tío es este? No es Enix, ¿no?
No, ese no es Enix. Se están refiriendo a un tío por parte de la familia de la mamá, que por cierto, no podemos revelar la fuente y por ende vamos a dejarlo ahí. Pero claro, ayer tuvimos a través de una periodista independiente información. Personas del cerco de la familia materna de Luis Manuel están desesperados porque la presión que tienen por parte de la policía política, personas que no están acostumbradas a decirle al juego este con la Seguridad del Estado, están desesperados. En el caso de Enis, no. Lo que pasa es que a Enis no lo dejan ver, ¿te das cuenta?
Yo sé.
Bueno, vamos a hablar de todo esto. También hay una denuncia. La activista de la Unión Patriótica de Cuba, Taimir García, que fue detenida el pasado 21 de abril cuando cubría una protesta por una injusta multa a un carretillero allá en Las Tunas, fue trasladada a una prisión en Camagüey y está denunciando que le están negando el tratamiento médico, los medicamentos para la hipertensión y otros males que tiene allí en la prisión donde está. También vamos a hablar hoy sobre el tema del COVID, importantísimo, ya ha reconocido las autoridades que a inicios de junio habrá otro pico importante, según dijo este matemático que llevan ahí con Francisco Durán a los reportes del COVID. Y en ese sentido, vamos a hacer un recorrido por varias provincias y por prisiones. Ayer pudimos hablar con Misael Díaz Paseiro, que acaba de salir de prisión y reportó en Santa Clara un propio brote. Esos son los temas importantes en el día de hoy.
Completo todo.
Tommy, ¿cuántos años llevas trabajando tú en Radio Martí?
32.
32. Muchas felicidades para ti, Tommy.
Felicidades.
Bueno, muchas gracias.
8:16 minutos de la mañana. Y hoy en nuestro espacio Perfiles, nuestro colega Tomás Regalado va a entrevistar a uno también de los iniciadores de Radio y Televisión Martí, Jorge Río Pedre. Escuchemos un fragmento de esta entrevista.
Bueno, el principio fue difícil, como es de suponer, para una operación tan compleja como esta. Habían sospechas de que quizás se trataba de una manera de entretener al exilio cubano. Todo eso se fue venciendo poco a poco. Fue una tarea muy dura, una tarea difícil que hay que reconocer. La historia tendrá que recoger todo esto y darle crédito al exilio cubano, a aquellas personas que se dedicaron a levantar Radio Martí y a proporcionarle a Estados Unidos una voz dentro de Cuba.
Escucharon a Jorge Río Pedre, que va a estar en el programa de Tomás Regalado. Exita, bueno, tú sabes que el teléfono mío suena por la mañana y la gente, el telefonito, la gente que ring, está ring, cumpliendo
así
años.
Suena. Oye, ¿cómo suena?
Me llaman y entonces, ¿tú sabes quién me llamó?
¿Quién?
Ajá, me llamó una persona que es muy famosa aquí en los Estados Unidos, una señora que es actriz y cantante y que responde a un nombre que tiene 4 letras. ¿Cómo se llama ella? Cher.
Y que se ha conservado en forma.
No.
Que me dé la receta. Que me dé la receta.
¿Quién no ha bailado eso?
Baila. Mueve. Vamos, Jaco.
Mírame, moviendo la punta de la nariz. Yo llevo ritmo con la punta de la nariz.
Qué va, yo tengo que darle clase.
Como el sabueso de los Baskerville. ¿Eh?
Vamos.
¿Cómo te quedó? Que Che me llame a mí por la mañana para que yo la felicite. Tengo que preguntar a Rosana qué es lo que dice, pero bueno, me encanta. Me encanta, Cher.
¿Ella cómo se conserva, señor?
Sí, señores.
En las redes sociales la gente pone fotos de Cher cuando tenía 20, 25, 50, 60. ¿Cuánto
bueno,
cumplió?
Bueno, nació, Cher nació en el 46, así que échale salsita.
Pero se mantiene.
Sí, se mantiene. También me llamó para los amantes del fútbol, para la gente que le gusta el fútbol. Me llamaron de larga distancia desde Camerún. Me llamó Roger Milla, el mejor jugador de fútbol africano que ha dado el continente en muchísimos años. Hay quien lo considera el mejor jugador africano del siglo XX. Estuvo con la selección nacional en los campeonatos mundiales del 82, del 90, del 94 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Yo me equivoqué porque, bueno, ha pasado mucho tiempo y en el Mundial del 90... yo creía que Roger Milla era el que había anotado el gol de Camerún ante Argentina, que le había ganado 1-0, ¿no? Fue Oman Bijik. Después dije, no, fue Roger Milla. Roger Milla se hizo famoso, bueno, porque era tremendísimo jugador, el mejor jugador, y cuando anotaba un gol y llegó a la esquina y movió los brazos como si acunara a un niño, y a partir de ahí ese se volvió viral. Bueno, Roger Milla está de cumpleaños hoy, nació en el 52, así que muchas felicidades. También me llamó por teléfono Albano. ¿Te acuerdas de Romina y Albano? No te acuerdas de Romina y Albano, no, porque tú eres muy joven.
No lo recuerdo.
Bueno, Albano es un cantante italiano que se casó con Romina Power, la hija de Tyrone Power, ese famoso actor americano. Ellos hicieron un dúo, cantaban en italiano, cantaban en español. Ahí tenemos un fragmento de una canción de Albano para que lo recuerden.
Se ne va oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà
Bueno, a ellos dos, a Romina y Albano, le sucedió algo que fue un terrible suceso. Y es que se desapareció una hija de ellos que había nacido en el año 70, nunca apareció, la buscaron y eso estuvo en la prensa, en todo el mundo.
¿Cómo fue el caso?
Se desapareció. La muchachita había nacido en el 70 y se desapareció en el 94, hacía bastante joven. nunca apareció, no se supo nunca más de ella, y ellos pasaron por ese trago amargo de no saber más nunca de su hija. Ellos después se divorciaron. A Albano le sucedió una cosa curiosa, y estoy leyendo una información que habla precisamente la Wikipedia en español de ella. De él, sí, y es que él, cuando en el año 91 Michael Jackson saca el álbum Dangerous, Albano afirmó que la canción Will You Be There era un plagio de una canción suya del año 87. Él entabla una querella contra Michael Jackson, y ahí, para resumir, hay un tribunal que los llama a cada uno y le dice: ni Michael Jackson ni tú. Muchas de las notas de la canción de Michael Jackson eran idénticas a la canción de Albano, pero resulta que el tribunal dictaminó que ninguno de los dos eran autores originales, porque estaban basadas... O sea, no eran canciones de privacidad original, porque eran canciones que estaban inspiradas en otras canciones. O sea, ambos, por su lado, se habían inspirado en toda una serie de canciones para hacer sus propias canciones. Entonces le dijeron: ni eso tuyo, ni eso tuyo. Y se acabó.
No ganó nadie.
Y no ganó nadie. Se acabó.
Qué interesante.
Es interesante. ¿Quién más me llamó por teléfono? Bueno, me llamó por teléfono, para los amantes del fútbol, Iker Casillas, el futbolista español que jugó muchísimos años en Madrid, portero Iker Casillas. Nació en 1981, o sea, somos contemporáneos y ahí estamos.
¿Tú naciste cuándo?
No seas tan. Bueno, uno que no me llamó.
¡Ay, mi risa!
Bueno, saludos a Iker Casillas. Uno que no me llamó porque ya falleció es el gran actor de cine estadounidense Jimmy Stewart. Jimmy Stewart nació en 1908, murió en 1997, hizo muchísimas películas: El hombre que mató a Liberty Balance, Harvey, Qué bello vivir, La ventana indiscreta, Vértigo. Trabajó con el director Frank Capra muchísimos años. Tiene una particularidad Jimmy Stewart, y es que estuvo en el ejército, y quizás, si no me equivoco, es el único actor de Hollywood que ostentó el más alto grado dentro del ejército. Llegó a ser general de brigada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muchos otros actores han peleado y muchos otros actores han tenido rangos militares. Jimmy Stewart llegó a general de brigada, nació un día como hoy. ¿Qué te parece?
Interesante todo lo que tú me cuentas y le cuentas a los oyentes.
Pues no me llamó más nadie.
No te llamó más nadie.
No me llamó más
de
nadie.
De verdad.
Bueno, hay también muertes de famosos hoy, un día como hoy. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que a Cristóbal Colón le habían dicho en España: tú eres el papi, tú eres el tipo que
pero
va a...
Pero también murió un día como hoy.
También murió un día...
Qué casualidad.
Oye.
Pobrecito Cristóbal Colón.
También...
Y murió sin reconocimientos y dicen que es casi sin dinero, que... Casi siempre pasa esto, personajes muy famosos que en algún momento tuvieron dinero, tuvieron éxito en la vida, terminan así abandonados y olvidados.
Sí, sí, por eso el dinero que yo tengo, el menudo que yo tengo, no se lo digo a nadie.
No me lo diga.
Bueno, el pero gran cineasta cubano Santiago Álvarez también murió un día como hoy, y también murió un cantante británico de la banda Los Bee Gees, uno de los grandes hermanos de Los Bee Gees, que fueron la sensación a mediados de los 70, 75, 76, Hit Parade número uno, Robin Gibb. Vamos a escuchar a Los Bee Gees. ¿Quién no se acuerda de eso?
Eso es lo bailante, ¿no? Lo bailante.
Hombre, cuando estaba en secundaria. Bueno, cuando estaba en la cuna. ¿De qué tú te haces, Exilda, de esa bailadera, si eso es de los años 70 y tú en los años 70 dices que todavía no habrías aprendido a brincar la barandita de la cuna?
Pero todo esto se escuchó después. No dejes esos golpes que asustas a los oyentes.
No, porque yo me indigno.
Pero Billy, yo lo escuché
después. Te estás
después.
Robando la música de cuando yo era joven.
Pero en los 80 seguíamos escuchando.
Y todavía, tú todavía.
Patricia, en los 80 se seguía escuchando a Billy.
Sí, siempre se ha escuchado.
Claro.
Pero la patica por arriba de la barandita. De la cuna todavía no la sabías levantar para que ahora tú te vengas a coger la
pero
música.
Qué envidia por mis años mozos. Ay,
Lázaro, dime si tú bailaste con Billy o no.
Cómo no, el número que me gustó más de ellos era Bacalao con Pan.
Efectivamente, mi mundo. ¿Viste? Mi mundo de Bacalao con Pan.
Bueno,
Exile y Alfredo, hay un centro de altas presiones esta mañana sobre el estado de Pensilvania de 1028 milibares y otro centro de la misma intensidad sobre las costas de las Carolinas. Estos dos sistemas enlazan sus isobaras para dominar toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, este régimen de altas presiones también está provocando un intenso régimen de brizotes sobre el sur de la Florida y la costa norte de Cuba, que están resultando muy peligroso para la navegación de pequeñas embarcaciones. Así que los brizotes siguen. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de esta tarde, entre los 28 y los 31. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental, oleadas en el resto de la costa norte, poco oleadas en la costa sur. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, casi que estamos llegando al final de este programa Tempranito y de Mañana. Hoy 20 de mayo de 2021 estamos de cumpleaños aquí en Radio Martí. 36 años desde que salió la emisora, aquel 20 de mayo de 1985, y hemos tenido a varios invitados fundadores de esta emisora: Arístides Quinteros, Moisés López, Oscar del Río. También participó a través de una grabación Jorge Río Pedre. Y hay que recordarse de los que no están y que trabajaron durante muchos años. Y si no fueron fundadores, por lo menos estuvieron desde los inicios. Y nos acordamos de colegas de trabajo que ya no están aquí con nosotros, como Juana Insa, Álvaro de Insua, Juan José Trujillo, Godofredo Granado, Cristina Sansón, muchas personas, todos estos fallecidos, lamentablemente, pero que
Osmar Martínez. Morel, nuestro querido Morel.
Nuestro querido, el gordo de Morel de Oro, que no fue fundador de Radio Martí, pero llegó y dejó una huella. Y
así mismo.
¿Quién es más? Por tu Hondo Calá, que el que hacía el teque, bueno, caballeros, son 36 años.
Son muchos nombres
el teque.
Miguel Ángel Herrera, el secretario de la Tremenda Corte, que hacía dos a las dos con Martí Calledra. Tantos. Juan José Trujillo. Yo recuerdo cuando llegué aquí en el año a la emisora, en el año 99, conocí a Juan José Trujillo. Qué trabajador, qué preciso para su. En aquella época las grabaciones eran con cinta y había que picar con un con una cuchilla y empatar con tape y editar. Y ese señor me enseñó en aquella época, el año 99, a hacer ese trabajo. Ya después llegó el programa de edición de computadora, pero antes era. Bueno, no, llegaron unos especies de casetes y uh-huh. después se pasó a la computadora, pero antes era con cinta.
Con cinta.
Y Juan José Trujillo tenía cinta. Cardona, el productor de Televisión Martí, también fallecido. Manuel Estanillo, que también Manuel Estanillo trabajó aquí como productor de radio. Para las personas que no recuerdan quién es Manuel Estanillo, hay una película muy famosa cubana, La muerte de un burócrata. Él trabaja en esa película, la escena del cementerio. Él es el administrador del cementerio en la película La muerte de un burócrata. O sea, Humberto Medrano, que lo había mencionado, uh-huh. tantas personas uh-huh. que pasaron por aquí y los directores de aquella época, en fin.
Mucho camino recorrido y mucho camino que queda por andar.
Y no nos podemos acordar de todos. Pero son cientos de personas que han pasado por aquí a lo largo de todos estos
Así
años.
Así mismo.
Señor, 8:33 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí.
En las informaciones, en un video compartido en las redes sociales y subido en su página de Facebook, el activista opositor cubano Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, realizó el 19 de mayo una protesta con un cartel con frases de José Martí en los alrededores de la sede del Partido Comunista de Cuba en la ciudad de Camagüey. Céspedes manifestó estas palabras antes de pasarle el celular a otro activista y dirigirse al lugar donde después caminó con una pancarta con los pensamientos martí.
Aquí desde Camagüey, el patriota de aquí de Camagüey. Hoy, un día como hoy, 126 aniversario de la muerte de nuestro apóstol José Martí, no podía dejar pasar por alto esto. Hoy, el patriota de Camagüey, en representación de todos los patriotas de Cuba, le va a rendir homenaje a nuestro apóstol con frases legítimas de nuestro apóstol. Frases que de verdad, fueron las que hicieron que él ofreciera su vida por esta Cuba libre. Señor, esto tiene que ser rápido. Por favor, compartan. Un abrazo a todos. Que viva Cuba libre.
Y en otra información, Solidaridad Cristiana Mundial insta al gobierno de La Habana a que revoque los decretos 349 y 370 del Consejo de Estado en la isla como parte de un proceso para lograr el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos cubanos. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a otras en relación a la situación de la libertad religiosa en Cuba al dirigirse a una diplomática cubana. Así nos habló desde Londres Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW has joined 34 individuals and organizations.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a 34 particulares y organizaciones que incluyen activistas, artistas y académicos, entre otras entidades no gubernamentales, en suscribir una misiva a la embajadora de Cuba en Estados Unidos, la diplomática Lianis Torres Rivera.
The letter has details of several cases in which writers...
En esta carta abordamos las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de culto y religión en Cuba. Kiri Cancuende señaló que las violaciones mayormente ocurren en Cuba bajo las provisiones de los decretos 349 y 370. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial dijo que la carta expone detalles sobre casos de escritores cubanos, así como de músicos en Cuba que han sido objeto de las sanciones que se imponen por estos decretos.
Joel Suárez, the independent journalist.
Los casos reflejan los del periodista independiente Joel Suárez, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, como líder del movimiento San Isidro, y el artista hip hop Michael Osorbo, quien estuvo involucrado en la producción de Patria y Vida, melodía que se produjo en colaboración con muchos otros, que hace un llamado para el cambio en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial, en la misiva a la diplomática cubana en Washington, dice que el cambio en Cuba se pudiera iniciar por la revocación de los decretos 349 y 370 que impiden al gobierno de La Habana en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas a nivel internacional en materia de respeto a los derechos humanos y de libertad de religión y de culto del ciudadano ciudadano cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, capítulo de México, condenó el asesinato de Cristian San Martín Estrada, un cubano de 19 años, presuntamente muerto a balazos la noche del lunes 17 de mayo, en las afueras de una farmacia en la principal avenida de la ciudad fronteriza de Juárez. Condenamos el asesinato en Ciudad Juárez de Cristian Martín Estrada, solicitante de asilo cubano, bajo MPP, o sea, Protocolo de Protección de Migrantes, quien hubiera reingresado a Estados Unidos en los próximos días. Confiamos en que las autoridades investigarán exhaustivamente para esclarecer este lamentable suceso, indicó ACNUR en su cuenta de Twitter. Más adelante, la Organización de la ONU, que vela por el respeto a los derechos de los migrantes, manifestó su rechazo a cualquier tipo de violencia. Rechazamos categóricamente cualquier expresión de violencia y amenaza hacia las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Seguiremos trabajando para identificar a todas las personas con casos abiertos de MPP para que puedan reingresar a los Estados Unidos, afirmó la ACNUR. Y las autoridades de México anunciaron que se prolongan hasta junio las restricciones para viajes terrestres no esenciales en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
La frontera entre México y Estados Unidos continuará cerrada de manera parcial y al menos hasta el 21 de junio solo están permitidos viajes terrestres considerados esenciales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera norte hasta que concluya con la vacunación en todas sus ciudades fronterizas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que existen conversaciones con autoridades estadounidenses para flexibilizar a partir del 22 de junio las limitaciones en los cruces fronterizos, tomando en cuenta los índices de propagación de los contagios del COVID-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera. El secretario Ebrard confió en que la reapertura total se pueda concretar en el verano.
Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación. Ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto. Ojalá ese planteamiento pues pueda tener éxito.
El cierre parcial fronterizo inició en marzo del 2020. El cruce para todo tipo de actividades ha sido permitido hacia México, pero no a Estados Unidos. Autoridades aseguran que están a salvo todas las actividades como comercio, transporte de mercancías. Sin embargo, si se ven afectados aquellos viajes de visita a familiares o bien de turismo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, inicia en Washington una visita de 5 días en la que la cuestión de Corea del Norte ocupará un lugar central. Moon inicia su agenda global hoy jueves visitando el Cementerio Nacional de Arlington y reuniéndose con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana y ahora hacemos contacto con Rosal, Gilberto Rosal. Señor, muy buenos días. Usted no necesita presentación.
Muchas gracias. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así. Está comino. Es de los tiempos de la radio. No he pasado a ser simplemente Gilberto Rosal. Aquella marca desapareció.
Rosal, usted empezó en el radio. ¿En qué año?
Empecé en radio cuando tenía 18 años. Ya tengo 83. Dígame. Así que hace unos cuantos años trabajé seguidos 51 años en la radio, de una manera u otra.
Y sus recuerdos acá, buenos días, un placer estar hablando con usted.
Igualmente, Cristina Arjona Palmer.
¡Wow! Gracias.
Este segundo apellido me es muy, muy familiar porque
¿sí?
Eduardo Palmer y yo, Palmer, como le decimos nosotros, digo Eddie, Somos muy amigos desde hace muchos años y quería preguntarle si tiene alguna relación familiar
hasta
con él.
Hasta ahora no sé. Este apellido me viene de mi abuelo, que nació en Inglaterra, así que se fue muy joven para Cuba, muy jovencito, y ahí, bueno, él y mi abuela echaron familia. Mi abuela también no era cubana, era de Jamaica. Y entonces ahí formaron este nidito de amor y de ahí, bueno, nací yo después de mi madre, ¿no? Pero sí,
bueno.
Sí, un placer.
Tiene buena letra como la del método Palmer.
El método Palmer, así mismo. Un placer hablar con usted. Cuéntenos de su paso por acá, para estos oyentes nuevos que tenemos, estos oyentes o estos oyentes viejos que lo conocen de hace mucho tiempo.
Bueno, en primer término, ya se va 8 años y casi 6 meses que me jubilé, ¿no? Entonces la jubilación significó un cambio radical en mi vida, porque estuvo dedicada gran parte de ella, ya le dije, 51 años, a las actividades comunicativas de una manera u otra, ¿no? Y entonces cambian las prioridades, cambian los enfoques, la vida va demandando otros elementos y la radio va quedando poquito a poquito y la televisión como un recuerdo, ¿no? Pero recuerdos muy gratos, muy emocionantes. Y para aquellos que de una manera u otra se vincularon a Ventana al Mundo, que fue mi programa favorito, un programa que comencé aquí en Miami, Arnaldo Rosa, que también trabajó ahí en Radio Martí, fue el que le escogió la música, Once Upon a Time, una pieza muy conocida de una cinta cinematográfica, Zenfir, que el flautista toca un pasaje bellísimo, que era el tema musical. Y entonces, al viajar a Washington, contratado por una empresa privada para producir el programa de Televisión Martí de Noticias, pues me vinculé a Radio Martí y llevé Ventana al Mundo a Radio Martí. Y eso fue mi momento más grato que yo recuerdo. Y el más ingrato fue cuando tuve que dejar de hacerlo.
Sí.
Pero después, ¿cuántos años estuvo en radio y cuántos años en televisión?
Bueno, yo comencé oficialmente como empleado federal en 1990, el 5 de enero de 1990, pero fue todo el tiempo en TV Martí, ¿no? Pero hacía entonces radio como un complemento de mis actividades. E hice varios programas de radio durante todo ese tiempo simultáneamente con la televisión.
Y para los amigos que lo escuchan, usted fue el anchor del noticiero de Televisión Martí por muchísimos años.
Muchos años, porque la empresa TechniArt, que recibió el contrato de la United States Information Agency en ese momento, la UCIA, que era el organismo que regía el destino de todas las transmisiones al extranjero del gobierno de Estados Unidos, pues, ¿aló?
Sí, lo escuchamos.
Sí, estamos acá. Ok.
Y es que parece que puse el dedo en una de las teclitas del teléfono.
Nada, pero lo escuchamos.
Entonces, al hacer eso, pues, al vincularse, me vinculé indirectamente porque esa compañía fue la que me contrató para presentar los noticieros, exclusivamente los noticieros de TV Martí, junto a Lucy Pereda, que fue mi co-anchor, una muchacha muy 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 atractiva desde todo punto de vista y muy muy profesional, que venía de Puerto Rico, de origen cubano. Y entonces estuvimos los dos como pareja. Después, cuando entro oficialmente en el gobierno de Estados Unidos, vengo como director de TV Martí a las oficinas en Miami de TV Martí. Entonces ya dejo de hacer los noticieros como anchor y producíamos un segmento desde aquí, desde Miami, que lo transmitíamos por satélite hasta Washington, unos 7 minutos más o menos de producción diaria, de los 30 minutos que tenía el noticiero. Y ahí, bueno, pues muchísimas cosas más, muy largas, muy muy gratas, otras quizás no tanto, pero ahí hasta que me jubilé el día 31 de diciembre del 2012. un lunes, que fue mi último día de trabajo.
Y yo lo recuerdo porque estaba ahí. Y recuerdo las palabras de despedida que usted dijo y que se emocionó. Y es grato haberlo conocido, Rosal.
Me quebré ahí un poquito, Jacomino, sí. ¿Te acuerdas?
Pero es que es lo que estaba hablando con Oscar del Río y con Arístides y Moisés, que los tuvimos al inicio del programa. Es toda una vida.
Es toda una vida. Y además...
Y duele también dejarla.
Dejarla. Y ahí yo siempre he dicho que el éxito realmente está en que le paguen a usted por lo que usted haría gratuitamente.
Así mismo, por lo que le gusta.
Lo que les gusta, y además el privilegio que tuvimos todos y que tienen ustedes aún de estar en comunicación con el pueblo cubano y cumpliendo con ese deber insoslayable de todo buen cubano de procurar el retorno de la libertad y la democracia en Cuba. Eso es un privilegio que yo disfruté durante 21 años y que ustedes aún continúan disfrutando siempre, siempre, siempre. Bueno, es muy difícil por los vaivenes diarios del trabajo que uno se percate en cada instante de la importancia de lo que está haciendo el Radio TV Martí. Es difícil porque viene a ser parte de una rutina, de un deber que se va como convirtiendo en un hábito y uno no se percata en cada instante la importancia que tiene cada palabra, cada cosa, cada pensamiento que transmitimos. Uno no sabe cuál de esas palabras o cuál de esos pensamientos que uno traslada al pueblo cubano puede modificar la vida de alguien. Uno no se percata porque no tiene ni siquiera la posibilidad de comprobarlo.
Así mismo es.
Así es la vida, Rosal. Muchísimas gracias por habernos brindado estos minutos y sobre todo muchísimas gracias por todos los años que usted le dedicó a Radio y Televisión Martí.
Muchas gracias a ustedes dos y ha sido un placer saludar a todos a través de ustedes en los que trabajan aún y a todo el pueblo cubano que está escuchándolos. Muchas gracias.
Era Gilberto Rosal, trabajador aquí, incansable, en Radio y Televisión Martí, anchor del noticiero de televisión en esta emisora. 8:49 de la mañana y ahora pasamos con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilda, y bueno, a todo el resto del equipo, ¿no? Emocionantes palabras de Gilberto. Gilberto Rosal, que bueno, durante muchos años hizo radio, hizo televisión Martí, al igual que Oscar. Oscar comenzó a trabajar en, si mal no recuerdo, en 87. Ari, que fue fundador. Moisés, un grupo grandísimo. También, bueno, si me pongo a mencionar nombres, un grupo gigantesco, ¿no? Sí. Godofredo Granados, sí. Que estuvo muchos años trabajando con nosotros, que en paz descanse, lamentablemente se nos fue muy joven. Y bueno, en el caso de Pepito Lacayo, en mi caso, ya nos queda poco, ya quizás en año y pico, dos, ya también nos toca la jubilación.
Edemio, tú sabes de...
Están muy jóvenes.
Bueno, sí, eso también es lo bueno, retirarse joven.
Claro, claro.
Claro, claro. Edemio, tú sabes de una persona, y ahora me permite que te robe unos segundos nada más para rendirle tributo a un grande de la radio y la televisión, el gran imitador Tito Hernández, que cuando estábamos en Cuba nosotros, Tito Hernández le prestaba sus servicios a Radio Martí y hacía unas imitaciones inolvidables.
Cierto, inolvidables. Tito Hernández.
Sí, señor.
Ajá. Y bueno, Martí Calledra, bueno, señores, si nos podemos hablar, es un grupo gigantesco, ¿no? En otro momento vamos a dedicarle más tiempo. Bueno, señores, anoche el equipo de los Lakers derrotó a Golden State 103%. Stephen Curry anotó 37 puntos por el equipo de Golden State, que sigue con vida. Se estará enfrentando tan pronto como mañana viernes contra el equipo de Memphis. Ya los Lakers están en la serie de playoff. Memphis, que le ganó a San Antonio anoche 100-96. Y bueno, este sábado una buena cifra de partidos. Y Teudi dice que el sábado a las 2 de la tarde va a estar parado frente a la pequeña pantalla, porque ya no son tan pequeñas, ¿no? Ahí de 80, 85, 90 pulgadas. El equipo Miami Heat, que estará jugando contra el peligroso Milwaukee del gigante cubano-americano Brook Lopez. El año pasado, en la anterior campaña, Milwaukee tuvo el mejor récord, sin embargo el Heat, que avanzó de comodín, discutió la gran final contra el actual campeón. el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y aparte de este encuentro de mañana, o sea, pasado mañana sábado, Dallas estará jugando contra los Clippers, Boston frente a Brooklyn y Portland ante el equipo de Denver. Y hoy jueves Indiana contra Washington y mañana viernes Memphis contra el equipo Golden State. En cuanto a la Liga de España, bueno, mañana viernes Levante contra el Cádiz y el sábado una gran jornada. Barcelona estará jugando contra Eibar y bueno, después vamos a hablar porque se nos fue el tiempo y señalar de que el pitcher norteamericano Corey Kluber logró ayer el sexto no-hit run de este año. También aparece con este récord el cubano Carlos Rodón del equipo de los Medias Blancas de Chicago. A las 10:30 de la mañana, especial con el 20 de mayo en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Besos y expresiones para dos damas, damas que todavía están por ahí dando guerra. Una todavía sigue trabajando en Radio Martí, Michelle Sagué, Margarita Rojo, que te quiero muchísimo. A las dos las quiero. Margarita ya se retiró, también fundadora de Radio Martí.
Las queremos mucho. Y a Margarita le echamos de más, no de menos.
A todas ellas le echamos de más.
Así mismo es. Un saludo para todos esos oyentes jacos que son los que, aquí le escribió un oyente, ustedes son los que, el motor impulsor de esta emisora. Nos ha escrito Bárbaro, nos ha felicitado, nos escribe este amigo venezolano, Rafael, que vive en Washington y nos, bueno, nos felicita por los años cumplidos y también por todo lo que hacemos por la libertad de Cuba y de Venezuela. Así que nada, gracias a todos los oyentes que nos han escrito, a los que nos están escuchando y como tú dices, no pueden escribir, pero sabemos que están ahí. Claro. Y a todos los que han llamado hoy, a José, el Ángel de la Guarda, a nuestros colegas, que fue un placerazo conversar con todos ellos en esta mañana, acá en Tempranito. Así que, nada.
Sí, señor.
Felices de estar, señores, felices.
Sí, señor. Y personas que ya se retiraron como Silvia Fono, William Valdés y personas que no están aquí con nosotros, que dieron todo su amor y su profesionalismo a Radio y Televisión Martí. La lista es larga, muy larga. Hay personas que lamentablemente vivos y muertos se nos van a quedar fuera.
Pero mañana podemos recordarlos acá.
Por supuesto.
No. Bueno, Jaco, este sábado 22 pues, se va a proyectar por el canal América TV el cuarto capítulo de Leyendas del Exilio. Esto está dirigido por Lilo Vilaplana y esta vez le toca el turno al músico, compositor y cantante Carlos Oliva, una de las personalidades más representativas de la cultura acá de Miami. Carlos Oliva, los sobrinos del juez. Una vez conversamos con él acá en Tempranito, así que un homenaje merecido para este hombre que ha llevado la cultura cubana y también ha fusionado los ritmos cubanos con los ritmos americanos. Así que con ese tema, no hay nada como Miami, señores, se lo decimos de verdad, con la boca llena, no hay nada como Miami. Sí. De Carlos Oliva nos vamos a estar despidiendo hoy en Tempranito y de mañana.
Qué lindo programa y gracias a ustedes que nos están escuchando.
Así es, mañana estamos con ustedes, un abrazo enorme.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda en inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasé
al abandonar lo mío, con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario para conseguir lo conseguido. Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye bien.
No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si te hace ver el día, de noche es mucho más linda.
Factoría y reunificamos la familia, siempre esperando ese día
de volver a nuestra tierra y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no, no.
Si de día se ve de día, de noche es mucho más linda en inglés y español, en inglés y español.
Mira ese downtown, las aguas enteras. No hay otra ciudad que sea más bella.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre.